Esta es La Jugada Maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Patricio Yáñez, Manuel de Tezanos, Ignacio Valenzuela, Francisco Sagredo, Cristian Caamaño, Carolina Fernández, César Olmos, Mauricio Illescas y Patricio Muñoz. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
A la una de la tarde con 13 minutos, saludos para todos los que están en sintonía de Deportes en Agricultura, edición de mediodía y la revisión de los principales temas. Como por ejemplo la selección chilena que amaneció con una bombita, lo contábamos en radioagricultura.cl esta mañana. Reinaldo Rueda ha tenido contactos en las últimas horas, nada más ni nada menos que con Claudio Bravo, Cristian Alvarado.
Tal cual Pato Muñoz, y la tan ansiada reunión se produjo. Claudio Bravo y Reinaldo Rueda se juntaron en Manchester para acercar posiciones y analizar su posible retorno a La Roja para disputar la Copa América. El DT Nacional continuará recorriendo Europa para hablar con los seleccionados, los diferentes seleccionados en el viejo continente. A esta hora en lo dirigencial se realiza un consejo en la ANFP, donde claramente lo más importante se va a votar en la tarde. ¿Se aprueba o no la moción, la idea que tiene Reinaldo Rueda de adelantar el término del campeonato por lo menos una semana? Lo escuchamos todo pronto en Agricultura.
Muy bien, Cristian Alvarado promete detalles. Sepamos de la Copa Libertadores de América y de la Universidad Católica. ¿Con qué ánimo llegó al país después de su empate ante Rosario Central, Oscar Garrido?
Claro, porque de madrugada llegó a nuestro país el plantel de la Universidad Católica luego de empatar por la Copa Libertadores. Saben que están ya en la Sudamericana, pero se ilusionan con buscar en Brasil la clasificación. Entrenamiento matutino, regenerativo, todo. Ahora se enfocan en recibir a la U de Conce.
Y Max Videla nos va a contar a partir de ahora de los dolores de espalda, dolores de cabeza, en fin, todos los dolores que sufre la Universidad de Chile. Pues, ¿se mejora o no se mejora? Max Videla.
La Universidad de Chile con un Alfredo Arias, Patricio Muñoz, que empieza ya a ver el 11 para enfrentar a Everton el sábado. Cambios tácticos y nombres sorpresivos asoman en el 11 azul.
Muy bien, vienen los detalles pronto de la Universidad de Chile, como los de Colo Colo, que siempre están en la voz de Felipe Espina.
Sin tiempo para especular ni espacio para equipos alternativos, Mario Salas alineará básicamente al mismo equipo que hizo frente el fin de semana pasado a Huachipato en el sur. El único cambio será el ingreso desde el minuto inicial de Cristian Gutiérrez por el sector izquierdo, lo que obliga a Óscar Opazo a volver a su posición natural. Paredes y Valdivia serán titulares ante Antofagasta.
Uno de los gladiadores en la cancha a esta hora, hablamos de los tenistas chilenos en Barcelona. Otro protagonista de una repuntada épica más, Pablo Ramos desde Barcelona.
Nicolás Jarry avanzó a los cuartos de final luego de vencer en tres sets al número 43 del mundo, Grigor Dimitrov. Y a esta hora, con la presencia del King Arturo Vidal en las tribunas, Cristian Garín perdió el primer set 6-4 ante el español Carvalles Baena. Y ahora en la segunda manga marchan 6-5 abajo el chileno.
Deportes en Agricultura es una presentación de Cadina, maestro en adhesivos. Compañía minera Doña Inés de Coyacuasi. Somos mucho más que cobre. Compañía de seguros con futuro. Un Chile con futuro. Nuevo pack, inicia tu negocio de Entel Empresas. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa incubadora. Hotel Regal Pacific en Santiago y Buenos Aires. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero.
Ya escucha usted a Patricio Yáñez, In Flames, en llamas. Pato, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Avenado. Por un lado y contento por otro.
¿Por?
Es decir, por los resultados del fútbol y no, pero es que uno... No,
que pensé que me ibas a hablar algo más de la canción, que es lo que te, que es lo que te emocionó, digamos, en el comienzo del programa. Hagamos algo, Pato. Descríbenos tú el estado, el momento de la panelista que está a tu derecha. ¿Cómo está?
Radiante.
¿Y con un brillo dónde?
No, un brillo...
¿En los ojos?
En los ojos.
En la camisa.
No, lo veo es como cuando las personas irradian algo, ¿no? Tú las veis con una cara diferente, distinta. Estás luminosa.
Yo creo que dormí mejor.
Carolina Fernández está aquí en el panel de deportes en agricultura. Y don Cristian Camaño, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Pato? ¿Cómo están?
El señor Andrés Fernández también, y con la invitación, como siempre, para que la gente se conecte con nosotros.
¿Qué tal, Pato? Buenas tardes, muchachos. Exactamente, la encuesta en nuestro perfil de Twitter con el hashtag Reencuentro921. ¿Por qué, dirán ustedes? Sí. Porque tiene relación con el titular que adelantaba Cristian Alvarado, con el, la reunión entre el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, y el portero Claudio Bravo. ¿Qué es lo que busca Reinaldo Rueda con esta reunión? Hay tres alternativas. Que vuelva a la Copa América, que tiene un 33%, arreglar la interna, que tiene un 49%, y un 18% condiciones futbolísticas para volver. Esas son las tres alternativas. Además del Twitter, además del hashtag, está la nota de voz en el WhatsApp +569 8199-5278 y en el Instagram @deportesagricultura. Todas las plataformas, también el Facebook Live en el fanpage de Radio Agricultura.
Muy bien, el 49% hasta ahora cree que Rueda fue a Manchester a arreglar la interna de la selección. ¿Están de acuerdo? Cristian, Carola, Pato.
Yo creo que en gran medida sí, porque hubo un par de desencuentros directos, ¿no? con Rueda y el propio Claudio Bravo. ¿Te acuerdas tú cuando no lo iba a convocar, que le había pedido no convocar, Rueda lo convocó igual? Declaraciones, bueno, contra Arturo Salá en algún momento, críticas a Juan Pinto Durán, que la cocina era chica, que las cámaras eran angostas, y todas esas cosas que en algún momento deslizó Claudio Bravo, el exigir en un momento determinado también la llegada de un preparador de arquero de su confianza. Todas esas son cosas que van pasando por sobre la autoridad de un técnico. Y yo creo que sí, fue arreglar esa relación y ver evidentemente también cuál es el momento que está para llamarlo a la Copa América.
Yo creo que fue a buscar un líder, fue a buscar un jugador que ordenara de una vez por todas el camarín, que estableciera esa unión que no se ha visto en este proceso de Rueda, donde los jugadores han sido más empoderados que nunca por sobre el entrenador, donde vuelven futbolistas que uno pensaba que ya no iban a estar, y que también necesita un líder dentro de la cancha. La selección sigue necesitando esa clase de futbolistas, más allá de Vidal, más allá de Medel.
Pero ese camarín tiene esos grandotes, pues yo no sé cuál va a ser la recepción de Claudio Bravo cuando aparezca Vidal, cuando aparezca Medel. Más allá de las palabras que han tirado, ¿no? De decir, bueno, habrá que conversar. Sánchez lo dijo en un momento, todo esto se arregla en el vestuario, pero tenemos que hablar, en fin.
Mira, lo que nosotros estamos
reporteando.
Estamos reporteando y que va a ser publicado en los próximos minutos en el diario La Tercera, es que no se tocó el tema de los problemas internos. Que la situación se enfocó principalmente, si había deseo o no de parte de Bravo de volver. Y Rueda le manifestó de que él lo tenía considerado en la lista preliminar de Copa América.
Nosotros también lo hemos estado reportando. Sí. ¿Quién sabe nosotros, Carola Fernández?
Sí, de hecho, el tema de las exigencias deportivas, exigencias futbolísticas, dígase, tú juegas un partido completo y vas a estar presente en la nómina, no hubo. Lo que sí le manifestó que está con una carencia importante de liderazgo dentro del camarín de la selección
chilena. Eso es coincidente.
Sí.
Entonces sí fue a buscar un líder.
Ahora, la reacción de Bravo, que en esto no es menor, Bravo, si bien recepcionó la reunión con Reinaldo Rueda, y hay detalles dentro de la nota, que se juntaron en un hotel del aeropuerto de Manchester, que apenas llegó a la ciudad, de hecho, Rueda se reunió con Claudio Bravo. Es el primer encuentro, ojo, después de más de un año de Reinaldo Rueda.
De febrero del año pasado, cuando se planteó la situación del preparador de arquero, que es la única reunión que tuvieron.
Sí, pero no se han juntado después de eso.
Y no han hablado directamente tampoco.
Es mucho tiempo. Entonces, espérate, es que ella por un lado y se me fue el hilo. Pero lo importante es que lo del tema del liderazgo sí se lo manifestó abiertamente.
Antes que retome, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Porque para ser líder, uno tiene que... no me cabe la menor duda que Claudio Bravo tiene las condiciones. Pues las tuvo históricamente. Eso ya lo demostró para ser el líder de esta selección. ¿Su situación personal adentro le permite ser líder hoy, así como está hoy?
Pero así como llegó Gonzalo Jara después de un año de estar fuera de la selección y no, parecía uno más.
Pero no, Jara no salió.
No, no es por asunto futbolístico, Cristian.
No, yo no hablo por asunto futbolístico.
Es por la enemistad que se creó con otro.
A lo que yo voy es que jugador que vuelve con todos los galones a cuesta, caso Jara, caso Bravo, de inmediato tiene un sitial distinto a cualquier otro futbolista que llegue a la selección de los que esté en Europa, esté en México, donde esté. En el caso de Bravo,
es decir, no llega como el técnico, tampoco llega como Bielsa o como Sampaoli. También un técnico cuestionado y un técnico que va a ser
evaluado.
Es que hay un detalle
que se nos escapa y que quizás también es importante para entender la historia. Recordemos que Bravo iba a ser convocado por Rueda ya. Recordamos que él iba a estar para la fecha FIFA de octubre, no aquella gira por Japón por Asia con Corea y Japón.
Se lesiona
justo antes, pero en esa estaba conversado de que no iba a ser convocado ahí, pero que iba a volver en octubre y que ya estaba allanado el camino para que volviera. Por eso Bravo le insistió en la reunión a Rueda de que él nunca se había borrado de la selección, de que él siempre había estado dispuesto y de que él siempre estaba esperando el llamado. Y Rueda le manifestó por su parte de que no se habían dado las circunstancias, se aisló un poquito de la situación anterior y le insiste en que hay un tema de que su lesión atrasó todo, ¿cierto? Uh-huh. Ahí hay un punto importante porque ya estaba considerado por Rueda.
Pero lo que no tendría que haber atrasado la lesión o cualquier otra circunstancia es una reunión con Claudio Bravo. Bueno. O sea, si pudo viajar ahora, pudo haberlo hecho en octubre, pudo haberlo hecho en diciembre, pudo haberlo hecho en marzo, y no lo había realizado. Claro, y era lo que Claudio Bravo estaba esperando, que Reinaldo Rueda fuese. No que el doctor Yáñez le levantara el teléfono, o que Marcelo Vargas, el kinesiólogo, le mandara un WhatsApp y le dijera, oye, ¿cómo seguiste tu lesión? Él quería que se personificara Reinaldo Rueda en una reunión cara a cara, y eso fue lo que logra. Ahora, lo que pasa es que Claudio Bravo, en todo este panorama, está un poco dolido con la selección chilena.
Sí, hay gente en la selección que también está un poco dolida con él, digo.
Entonces, yo no veo tan clara su vuelta a la selección.
Por eso no hay garantía, es que no hubo garantía. No. Ojo, por eso.
Una conversación que no garantiza nada, pero...
La paz, estamos en paz, en armonía, pero que no asegura convocatoria a Copa América.
Pero déjame, entonces les voy a hacer la pregunta de otra forma. Durante muchísimos programas, paneles, discusiones, históricamente aquí, a partir de la eliminación de Chile en Sao Paulo y el consabido tuit de el infortunado mensaje en redes sociales de la mujer de Claudio Bravo, lo que dijimos fue, hay una conversación pendiente. Entonces lo que yo digo es que antes de hablar de Bravo como líder de esta selección, esa conversación sigue estando pendiente, ¿no? Antes de proclamarlo el líder que vuelve, ya sea arquero titular o suplente, pero el líder que vuelve al grupo, tendrá que pasar por esa conversación con el camarín, ¿no?
Es que yo me imagino que es lo que todos estamos esperando. En algún momento se tienen que cruzar Vidal y Bravo. Aquí no hay dos camarines, hay uno. Y van a tener que entrar por la misma puerta, van a tener que vestirse en el mismo cuarto, y en algún momento uno de los dos va a tener que decir, ¿vamos al rincón?
Sí, alguien
va a tener que interceder, muchachos, cara a cara, delante de todo, o lo hacemos en privado los que nos vimos directamente involucrados. Claro. Eso ya lo van a tener que resolver ellos. Lo que sí le dijo Bravo a Rueda es, usted manténgase al margen, usted no propicie nada, usted no estaba en ese momento, por lo tanto usted no tiene muchas velas en este entierro. Si hay algo, lo resuelvo yo y lo resolverán otras personas, pero por ahora eso que queda al margen, que esta conversación esté centrada en la selección, en lo que puedo aportar, en lo que usted está haciendo y en lo que pretendemos todos para la Copa América.
En Iquique, un panorama imperdible es recorrer el Museo Corbeta Esmeralda, obra patrimonial donada por Collahuasi, que replica la insigne corbeta chilena del combate naval del 21 de mayo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Atención, hispanos, este domingo a las 17:30 horas, Unión Española salta nuevamente a la cancha de la Catedral para protagonizar el Clásico de Colonias ante Audax Italiano. Con una nueva fecha del Campeonato Nacional y necesitamos a toda la hinchada hispana. Sigue apoyando al Rojo de Independencia comprando tus entradas a través de puntoticket.cl. Te esperamos en el Santa Laura Universidad SEC, a solo plazos de la Plaza Chacau.
A la 1:27 PM, la información de la selección chilena, este panel, esta discusión que teníamos, la profundizamos contigo, Cristian Alvarado. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Pato Muñoz? Nosotros aquí en la sede del fútbol chileno, en el Consejo Ordinario de la ANFP, por la tarde es el extraordinario, pasar a las 3 de la tarde, donde se van a resolver muchas situaciones. Pero, obviamente, el punto más importante, lo que ustedes estaban comentando, esta gira que tiene por Europa el técnico nacional y donde ya se reunió con Claudio Bravo, algo que comentó y confirmaba Deportes en Agricultura esta jornada. Lo concreto es que, por lo menos aquí, haciendo un barrido rápido, lo ven con muy buenos ojos esta conversación, este primer acercamiento que tiene el técnico nacional con Claudio Bravo. Vamos a ver si eso finalmente se prospera en una confirmación, en una ratificación de una convocatoria al jugador que milita en el Manchester City. Pero así, haciendo un barrido inicial, fuera de micrófono, bueno, de inmediato dicen, ojo, es el capitán, es uno de los principales referentes de la selección nacional, tiene que estar, ya dicen algunos presidentes de diferentes clubes. A propósito, llegó Gabriel Ruiz Tagle hace poquito, no estaba, el mandamás de Colo Colo de blanco y negro, está presente también acá en la sede del fútbol chileno. Y otros temas que se están tocando, Pato Muñoz, aparte de la selección nacional, en este consejo, que mayormente la importancia se genera en horas de la tarde, donde se tiene que votar esta idea que tiene, algo que ya está prácticamente conversado con todos los clubes, de adelantar el término del campeonato, la famosa fecha 15, que la idea es que no se juegue, que obviamente se postergue para después de disputar la Copa América, y es la idea que tiene Reinaldo Rueda, a tal punto que vamos a escuchar a Sebastián Moreno, vamos a escuchar a Sebastián Moreno, porque en esta presentación inicial con todos los presidentes del fútbol chileno, uno siente que por abajo un mensaje subliminal. ¿Por qué? Porque le dice, ojo, la selección nacional, respecto a los objetivos, necesita apoyo de ustedes, el respaldo de todos. Escuchemos al mandamás del fútbol chileno.
Tenemos grandes desafíos, como organizar la primera final única de la Copa Conmebol Libertadores. Santiago de Chile tendrá la atención de todo el mundo ese noviembre, el día 22. Y también estamos participando, como ya es de público conocimiento, en la candidatura conjunta para organizar la Copa del Mundo de la FIFA 2030, junto con Argentina, Uruguay y Paraguay. Dentro de 45 días tendremos a nuestra selección adulta participando en la Copa América. El trabajo está apuntado a que La Roja cuente con la mejor preparación y con los tiempos adecuados para ir a defender el título continental.
Ahí está, el mensaje del presidente del fútbol chileno. Bueno, ¿qué necesita? Necesita unanimidad para votar esta moción. Estamos hablando de 16 equipos, ¿ya? Necesita los 4/5 de la presencia de los participantes en este Consejo de Presidentes. Es decir, con 13 equipos que estén, obviamente, votando de manera unánime, esta moción se aprueba y finalmente se adelanta el término del campeonato. Pero necesita el 100% de la votación para que esto sea aprobado. Te reitero, esto va a ser después de las 3 de la tarde. Ahora solamente se está repasando cuentas de procesos anteriores, por eso se citó este consejo a las 11 de la mañana, que comenzó cerca del mediodía, en todo caso acá en la ANFP. Y lo otro es ver la situación en Pato Muñoz, compañeros, del directorio, que está cojo, ¿no? Porque el presidente Sebastián Moreno, está Raúl Gelbes, está Aldo Corrados y está Arturo Aguayo, digo, que es el tesorero, y también el director es Martín Iribarne, pero faltan dos, renunciaron dos, se fueron dos, Jack Albagli y también Andrés Facio, y bueno, necesita reemplazarlos a estos directores que estaban presentes en el programa de Sebastián Moreno cuando arriba como presidente del fútbol chileno. Y uno de los nombres que aparece en el horizonte de la propuesta que tiene Sebastián Moreno es Peter Hiller, antiguo director de Azul Azul en la época de José Jurasek. Ahí estaba, en Azul Azul fue director Peter Hiller. Bueno, uno que lo conoce bastante bien y por qué no, tiene recorrido, ¿no? Fue presidente del fútbol chileno. Harold May Nichols tuvo palabras para Peter Hiller. ¿Qué tal es este nombre para reforzar, para colocarlo dentro del directorio de Sebastián Moreno? Y esto le comentó a la radio.
Extraordinario, sería un tremendo aporte. Yo lo he dicho antes, cuando nosotros salíamos y se vio que venía un lío grande con Jadwe, por no decir una debacle, antes de la elección de Jadwe. Estoy hablando de enero del 2011. Yo le pedí a la U directamente y a Peter Hiller directamente, a Peter directamente a él en la casa en ese tiempo del senador Espina, que por qué la U no lo levantaba a él como presidente. Yo conseguía que todos los que iban a votar en ese tiempo por Ernesto Corona votaran por él y de esa manera evitáramos lo que pasó.
Y la segunda reflexión de Harold May Nichols respecto a Peter Hiller como opción para estar en el directorio de la ANFP que encabeza Sebastián Moreno respecto a las capacidades.
La U, a través de José Jurasek, se negó, dijo que no, que Jadwe era su hombre. Bueno, ahí están los resultados. Va a venir Peter, ¿cuánto? 8 años después. Pero va a ser un tremendo, si es que se da, va a ser un tremendo aporte. No tengo duda alguna que va a ser un tremendo aporte, si es que se da lo que usted dice, no tenía idea, pero... Si se da, tremendo, porque es un tipo capaz, preparado, deportista, fue seleccionado de rugby, apasionado por el fútbol, empresario de primer nivel, reconocido. No veo por dónde no va a ser un aporte.
Ya, ¿qué sienten aquí? Cristian Camaño, Pato Yáñez, Carola Fernández. Está... Ahora, la posición de Harold es súper clara y contundente,
lógica,
digamos.
Sí,
de,
claro. Aprovecha de repasar.
De apoyo.
Y... De sacar viejo trapito al sol. No, pero es lo que estábamos diciendo ayer, que... A ver, Moreno mismo levantó el teléfono, empezó a llamar a los presidentes del club y dijo, okay, para que me resulte la moción que quiero cambiar el artículo, para que el campeonato finalice antes y tener un check con Rueda. Yo creo que eso lo va a lograr por lo que explicaba Cristian, que finalmente los que participan en la votación son solamente los clubes de primera, por ende la mitad del consejo, ni siquiera necesita a los 16 de primera que aprueben, sino que a los 4/5 de los 16, por ende son 13 apenas. Entonces, automáticamente se reduce la cantidad y ya pueden manejar un poquito más, aparte que hay algunos que dicen, ay, sí, yo no quiero aprobar esto, pero tampoco quieren quedar como los malos de la película y ser 12 versus 1, y después se va a ventilar y van a decir, bueno, yo soy el club que estoy opuesto a la selección. Entonces, yo por ese lado lo veo bastante favorable el panorama.
Sí, lo que a mí me llama la atención es que se hable de Peter Hiller como si se tratara del nuevo Mesías para el fútbol chileno. Lo cierto es que Peter Hiller, cuando salió del directorio de Azul Azul, por allá por el año 2013, él era un hombre de plena confianza de esa triada, Jurasek, Delano, Peter Hiller, cuando presidía Federico Valdés, y luego continuó como brazo derecho de Jurasek durante su breve mandato de Azul Azul entre el 2012 y 2014. Ya era un dirigente que iba en retirada en ese entonces. Es una persona mayor, mucho éxito en los negocios. Tengo entendido que es el presidente o el dueño del Movistar Arena. Entonces, claramente es muy exitoso en su área. No sé si a esta altura de su vida puede ser un aporte para la dirigencia del fútbol. Él siempre en Azul Azul tenía, o sea, un plano secundario.
Pero lo que
las
sí,
grandes decisiones las tomaba Federico Valdés y José Jurasek.
Sí, lo que sí, esto va a ser una piedra del zapato en caso de ratificarse su nombre como vicepresidente de del directorio para la Universidad de Chile. Porque al estar al mando del club, Carlos Heller es una persona que está totalmente en una posición opuesta a Peter Hiller. Y eso sí que sería una complicación extra para Sebastián Moreno.
Cristian Alvarado, información al cierre con la selección chilena.
Sí, y lo último respecto a la selección nacional, esperamos en todo caso por este encuentro que tuvo información de deportes en agricultura de Reinaldo Rueda con Claudio Bravo respecto a esta gira, la voz del presidente, el mandamás del fútbol chileno luego de este consejo de presidente, después por la tarde hay otro consejo, así que bueno, y te comentaba que había llegado hace un rato Gabriel Ruiz Tagle, y ojo, tuvo palabras que lamentó la partida Sebastián Moreno, me estoy refiriendo, lamentó la partida de la presidencia por violencia, principalmente por estas amenazas que recibió de Carlos Hiller. Eso fue al comienzo en la inauguración de este consejo de presidente por parte de Sebastián Moreno, Pato Muñoz.
Eso fue como con efecto retardado, porque pasó hace tiempo eso.
Sí.
Pero está bien, parecen palabras muy, muy sensatas. Gracias, Cristiano Alvarado.
Hasta pronto.
Que le vaya bien. Me quedé con la duda de si este era el consejo extraordinario o ordinario.
Este es el ordinario, este y el se ordinario. Está transmitiendo por Facebook. Para los
hago
que
la salvedad para la gente de que ordinario significa común, no es que signifique vulgar. Sí. Ordinario en oposición a lo que es extraordinario, lo que se sale de lo común y normal y lo habitual. Consejo que se añade a lo
habitual. Sabes que en la calle, en el barrio, ordinario tiene otro...
Por eso hice la salvedad, no es que sea un consejo de vulgaridades, digamos.
Claro, exacto.
No. para bueno, nada. Mighty HD65 y HD78, ahora con mayor capacidad de carga, únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales, con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Visita nuestras sucursales o nuestra página web, vitel.cl.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria, con la mejor selección de comentaristas. Cuando eliges un camión Hyundai, eliges tener el menor costo operacional. Rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea Mighty, HD65 y HD78. Ahora con mayor capacidad de carga, potencia y rendimiento. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses. Marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Todavía queda mucho partido, muchachos. Por eso, si estás a punto de pensionarte, sal a la cancha bien asesorado. Oriéntate en confuturo.cl y toma la mejor decisión para tu futuro. Inicia hoy tu trámite de pensión en Confuturo y obtén una renta vitalicia mensual fija en UF de por vida para que puedas seguir disfrutando de lo que más te gusta. Compañía de Seguros Confuturo, un Chile con futuro. Somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción.
Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pack Inicia tu negocio de Entel. Internet fibra, 150 megas, más telefonía fija, más plan móvil, 30 gigas con minutos libres y Office 365 Cloud. Todo por solo 36.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web.
En Collahuasi tenemos un compromiso permanente con la región de Tarapacá. Ejemplo de ello es nuestro apoyo al patrimonio a través de la Corporación Museo del Salitre, que protege las oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
En Hotel Regal Pacific estamos orgullosos de ofrecer nuestras modernas habitaciones con un ambiente acogedor y diseño que otorga un espacio cálido y atractivo. Visítanos en Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl.
Si tu proyecto es mantener libre de maleza tu parcela y con buenas terminaciones el jardín, la desmalezadora Steel F120 te garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No te tientes con ofertas que solo te harán perder tu dinero. Prefiere Steel.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Conócenos en vitel.cl.
Maestro, ¿qué está haciendo?
Estoy pegando cerámica.
Pero cambias al adhesivo Cadena. Cuide su salud.
Ya es momento de dar un paso a la siguiente generación de adhesivos cerámicos. Solo con Cadena, el único adhesivo con una fórmula exclusiva que reduce las emisiones de polvo. Cadena es tecnología, limpieza, cuidado de la salud y rendimiento en una sola mezcla. Cadena, maestro en adhesivos.
Ah, se pasó, Cadena.
Fuimos los número uno en el tenis, en el fútbol, y los número uno en levantarnos cuando el país se caía. Pero hoy, somos número uno en el consumo de marihuana, cocaína y pasta base en América. Un puesto que no queremos ocupar. Plan Nacional elige vivir sin drogas. La mejor arma contra las drogas es hablar con nuestros hijos. Infórmate más en www.eligevivirsindrogas.cl. Un mensaje del Ministerio del Interior y Gobierno de Chile.
Queda mucho partido, muchachos. Por eso, si estás a punto de pensionarte, sal a la cancha bien asesorado. Oriéntate en confuturo.cl y toma la mejor decisión para tu futuro. Inicia hoy tu trámite de pensión en Confuturo y obtén una renta vitalicia mensual fija en UF de por vida para que puedas seguir disfrutando de lo que más te gusta. Compañía de Seguros Confuturo, un Chile con futuro. Somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción.
Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los pack Inicia tu negocio de Entel. Internet fibra, 150 megas, más telefonía fija, más plan móvil, 30 gigas con minutos libres y Office 365 Cloud. Todo por solo 36.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web.
Deportes en agricultura. Jugamos con pasión.
Envidia la que siento hasta ahora por algunas personas. Una de la tarde con 42 minutos. Está hablando Mario Salas, el técnico de Colo-Colo, Felipe Espina.
Siento que sin duda es una de las oportunidades de mejora que tengo. Pero a veces se tiende a exagerar algunas cosas. Y creo que también uno de alguna forma le va poniendo un paralelo. Pero yo no soy mucho de comentar situaciones que han pasado ni de establecer un paralelo frente a comentarios incluso que han salido en la prensa. Pero siento que sí, siento que es una oportunidad mejora, siento que se me presenta en esa situación algo lo cual yo puedo mejorar y puedo ser aún mejor, un mejor técnico, sin duda, un mejor profesional.
Ya es una pregunta habitual en las conferencias, es respecto a qué jugadores tienes a disposición y quiénes no. Tengo entendido que se recuperó Cristian Gutiérrez la semana pasada, ya tenía a Carlos, decidiste no convocarlo. Preguntarte quiénes están y quiénes definitivamente no están para este partido.
Carlos y Cristian se integraron ya. Estamos ahí, la próxima semana debería estar Marco. Y debería estar Ronald. Marco antes que Ronald. Quizás Ronald en un par de semanas más. Y después nos quedaría Agustín, nos quedaría Jaime. Jaime también ha estado avanzando bastante. Nos quedaría Ortiz también, que también hoy día lo vimos trabajando un poquitito más fuerte. Y ellos son. Y los demás están, lo que dijiste tú, Carlos, ya y Cristian ya están a disposición.
Somos Deportes en Agricultura, estamos escuchando la conferencia de prensa del técnico de Colo-Colo, Mario Salas.
Ávila Soto, dijo. Qué bueno. El único que ha dicho su apellido materno.
Detalles.
Qué bueno.
Con el comandante.
Lo felicito. No olvidamos de las madres, generalmente.
Habitualmente me dicen Ávila Soto. Sí, porque no hay que olvidarse de la madre nunca.
De las mujeres.
Eso tiene mujeres. Bueno, siempre me lo sostenía también en la Católica.
Sí.
Siempre sostenía. Se salía libre.
¿Y él es Salas qué?
Sayé.
Aparte. No lo dice nunca.
Se lo decían en el CEF.
Muy bien. Bueno, quería, Mario Salas Zahir.
Pregunté después del partido con Huachipato, pero quizá me gustaría que pudiera profundizar un poquito más. ¿Siente usted que coincide que la mejor versión de Costa es un poco más retrasado? No como puntero, sino quizás un poco más jugando con Valdivia en la mitad de la cancha.
No, y te voy a responder lo mismo que te dije la otra vez. En el fondo, siento que Gabriel es un jugador con unas condiciones, es muy rico en condiciones futbolísticas, y es un jugador que te puede jugar, porque yo lo he utilizado y sobre todo en Perú lo utilizamos, es un jugador que te puede jugar o pegado a la raya o centralizado. Entonces entraría incluso, como dices tú, ¿no es cierto?, la posición de volante, o incluso entraría hasta como un segundo delantero. Entonces, es un jugador que por las condiciones futbolísticas que tiene te puede rendir en varias partes, en varias posiciones. Pero, claro, eso va a ir viéndose de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que uno considere que es donde te puede rendir Gabriel. Pero sí, le doy la derecha.
Hola, Mario.
Cooperativo.
¿Cómo está? Buenas tardes.
Buen gol, acaba de pasar el comandante.
Oiga, le quería hacer una consulta.
Mario Salas, conferencia de prensa al técnico de Colo-Colo, lo escuchamos.
Que ha tenido, bueno, ha pasado por todo, ha empatado, ha perdido, ha ganado, ha tenido irregularidad, pero la lucha ahí arriba sigue de todas formas bien cerrada. Sí. En ese sentido, el equipo en general logra, no sé si someter a los rivales, pero imponer sus condiciones, genera ocasiones de gol en el último partido que he demostrado, pero le está faltando esa puntada final. ¿Cómo está evaluando el tema de, para algunos dicen lo más difícil, que es llegar y concretar, de la definición? ¿Cómo evalúa esto? Porque Colo-Colo el último partido se perdió por lo menos 3 goles fácil. ¿Y cómo lo está evaluando con la propuesta que tiene incluso para este compromiso?
La verdad que es una situación en una que tenemos que mejorar, pero La verdad es que yo no entro en un tema de ansiedad máxima, ¿no es cierto?, por esta situación. Yo veo que tengo muy buenos definidores, yo veo que estamos generando mucho y que de alguna forma el fútbol nos presenta ciertos accidentes, ciertas situaciones en las cuales no hemos podido a lo mejor llevar, ¿no es cierto?, plasmar en goles todo lo que nos hemos generado. Yo creo que ahí hay un tema. Pero la verdad es que lo hemos trabajado y yo siento que va a cambiar. O sea, yo tengo plena fe, plena confianza y estoy muy convencido que la situación va a cambiar y que tendríamos que apelar a esta cuestión de ser mucho más eficiente ante el arco rival. Y yo creo que vamos a ir mejorando en esta situación.
Y tenía otra consulta ya relacionada con... Usted hablaba la otra vez de los objetivos personales de sus jugadores que también iban en lo grupal. Ahí estaba lo de Esteban con esta idea de alcanzar el récord. Y también, bueno, Jorge Valdivia, que lo ha manifestado varias veces acá, la opción de poder llegar a jugar la Copa América, a jugar por la selección chilena. En ese sentido, usted que lo ve entrenar día a día, lo ve jugar cada fin de semana, ¿usted cree que le va a alcanzar, que puede estar en ese nivel que se requiere para una competencia que es corta y donde hay que estar, digamos, siempre en un 100%?
¿Por Jorge lo dice?
Sí.
Yo creo que, a ver, cuando yo te hablo de los objetivos individuales, yo siempre siento que hay un objetivo común que tiene que prevalecer siempre en todos los equipos. O sea, aquí hay un objetivo que los muchachos han trazado como equipo y ese objetivo es el objetivo que nos guía, es nuestra estrella, ¿no es cierto?, lo que nos va guiando. Y de alguna forma están los objetivos individuales. Yo creo que Jorge, más allá de que lo logre o no lo logre, porque eso en algún momento va a tener una decisión que va a escapar a nuestras manos, o sea, que va a escapar a sus manos, es, y lo que a mí me llena de orgullo y un poco lo que me llena de emoción es que está haciendo todo lo posible para hacerlo. O sea, aquí el resultado puede ser positivo o no tan o adverso, pero que está haciendo todo lo posible, lo está haciendo. Entonces es como cuando hablamos de los resultados, ¿no es cierto? Aquí hay un proceso por parte de Jorge, hay un proceso por parte de Esteban, hay un proceso por parte de Gabriel, hay un proceso por parte de cada uno de estos jugadores que se han propuesto objetivos individuales. Las cosas se pueden lograr o no en la vida. Te podéis caer, ¿no es cierto?, muchas veces, pero aquí lo importante es que estás trabajando y estás siendo coherente y consecuente con lo que te estás proponiendo, y eso es lo que se valora, y eso es lo que se valora de Jorge, y es lo que se valora, ¿no es cierto?, cada uno de estos jugadores. Por eso que en el fondo yo creo que tiene que haber cierta tranquilidad por parte de cada uno de estos jugadores que se compromete con algún objetivo personal tan importante como el que se comprometió Jorge, en el momento de llegar a que se tome la resolución, decir, ¿sabéis qué? Miráis para atrás y decís, hice todo lo posible, compadre. Hice todo lo posible, me quedo tranquilo, me la jugué a concho, veré qué me faltó, veré qué no me faltó y tendré que ponerme otro objetivo, reinventarme para, ¿no es cierto?, volver a seguir luchando por lo que te proponí.
Por acá, Mario, ¿cómo le va? Marcelo González de Agricultura, perdón, de Mega, perdón, estaba leyendo la pauta de la radio que me toca el fin de semana.
¿También trabaja en agricultura?
Sí, por el fin de semana.
Es común esto
de... Y está en vivo, creo, agricultura, así que
sí,
está bien.
Pero es común, sí, claro, que... felices de escucharlos.
Es que para que alcance a fin de mes.
Ya,
perfecto. Si no, no llegamos.
Buena,
bueno.
Colegio, universidad.
Hay que hacer el doble esfuerzo.
Sí, todo. Sí.
Está coloquial esta conferencia.
Sí. Estar feliz.
Sí. ¿Ah? Yo estoy feliz.
Levantarse todas las mañanas con ganas.
Es verdad.
¿Ah?
Es verdad.
¿Le pasa a usted, Marcelo?
Todos los días,
qué
muy
bueno,
feliz.
Vale.
Si me permite, Mario, le voy a hacer dos puntuales. En la primera, se lo pregunté cuando llegó, se lo pregunté hace un mes y se lo vuelvo a preguntar ahora porque me parece que su respuesta tiene mayor importancia. Me imagino que va a responder lo mismo. Se bajó Ruiz Tagle del directorio de Blanco y Negro, él no va a repostular a la presidencia. Podría llegar Aníbal Moza o otra persona. Hay siempre una disputa interna de poderes porque Colo Colo es muy grande. ¿Esa situación le afectó al plantel? ¿Usted lo está mirando de cerca, de reojo? ¿Le interesa quien llegue el próximo día lunes a la testera de Colo Colo por lo que pueda significar su trabajo futuro, o definitivamente está esa abstracción total de lo que pasa en lo directivo?
A ver, te mentiría si no me interesara, porque yo creo que como a todos los que trabajamos en Colo Colo, lógicamente nos va a interesar qué es lo que pasa el lunes. pero no sé qué te respondí la otras veces, pero me imagino que va por este camino. Yo creo que toda la energía nuestra tiene que estar cifrada en otras cosas. En algún momento se evaluará qué es lo que sucede con el proyecto, si sigue el proyecto, se evaluarán otro tipo de cosas que son más bien de un carácter más no sé si administrativo el concepto, pero de una cuestión más fuera de la cancha, ¿no es cierto? Pero lo que realmente nos interesa es Antofagasta primero, y mira lo importante que va a ser, porque va a ser previo al partido con la Universidad Católica. Entonces, lo que más nos importa es eso. A nosotros, y sigo insistiendo, nosotros somos parte de un motor, cuerpo técnico y jugadores, somos parte de un motor que genera lo más importante y lo más hermoso al hincha de Colo Colo, que son las alegrías y que son las sonrisas. Y eso para nosotros es más importante. Y sabemos que esas alegrías, esas sonrisas vienen cuando Colo Colo gana. Por lo tanto, nuestro aporte desde nuestro lado, desde nuestra vereda, es volver a generar semana, fin de semana a los hinchas eso. No estamos exentos de qué es lo que sucede, no estamos afuera, ¿no es cierto?, de lo que puede generar la participación o la presidencia de uno u otro candidato, pero entendemos que estamos pisando en un terreno en el cual lo nuestro y lo más importante que le podemos entregar al hincha Colo Colo es el triunfo. Y para eso es necesario que nos enfoquemos primero en Antofagasta y después en los partidos que vienen.
Conferencia de prensa del técnico de Colo Colo, Mario Salas, deja hartos temas. Cristian Camaño, Carola Fernández, Pato Yañez, si les parece, comenzamos por este, en el que toma una posición de precaución.
A distancia.
Claro, eligiendo un discurso que es muy lógico, que es decir, nuestra energía tiene que estar puesta en la cancha y en darle a la gente triunfo.
Recordemos lo que pasó hace un año, porque en medio de esta situación de Ruiz Tagli Mosa, estaba la salida de Pablo Guedes, estaba ahí cocinándose. Cuando asume Ruiz Tagle, a los dos días se va Pablo Guedes. ¿Recuerdan? Estaba colgando.
Una cosa se linkea a la otra.
Exacto, porque el día 15 de abril, Colo Colo le ganó a Universidad de Chile el Superclásico. Días después es la junta de accionistas, e inmediatamente después, 48 después, Guedes cesado su función. El fin de semana dirige Salvatierra y después viene la historia de Héctor Tapia. Yo me imagino que ahora Mario Salas, visualizando un poco lo que puede ocurrir el día 29, dice de inmediato, lo mío no está enfocado en esa reunión en la Casa Alba, por favor, que aquello sea un tema directivo, y si hay alguien que se tiene que involucrar, que esté vinculado al fútbol, es Marcelo Espina, que es quien llegó de la mano de Gabriel Ruiz Tagle, me imagino yo.
Al menos por este año, cercanos a que están en el comando, Daniel Mosa, le dan continuidad hasta diciembre a Marcelo Espina y también a Mario Salas.
Eso está decidido.
Está decidido, claro. Los que trabajan con él, por los que están en la propuesta, los que están ganándose de alguna manera los dos votos de la corporación de Colo Colo, del Club Deportivo Social y Social, están en esa continuidad, esa línea de continuidad. Es decir, acá sigue Mario Salas y también Marcelo Espina.
Una para el juego, porque hay dos temas futbolísticos que alcancé yo a escuchar, al menos con interés, que en un momento en que le preguntan si le falta esa contundencia, si se quiere, o esa efectividad a su propuesta y a los resultados de Colo Colo, y él dice que está tranquilo porque tiene los especialistas. Él dice, tarde o temprano esos goles
se va a mejorar.
Se va a mejorar porque yo tengo buenos definidores, dice. Entonces, esos goles van a llegar. Y habla de manera muy interesante de Costa, porque él dice, Costa es un extremo, pero también puede ser un volante, puede jugar un poco más suelto como volante adelantado. Puede ser segundo delantero, es un esquema de dos delanteros, o sea, dice, tiene mucha. El tema es que da la sensación que en esta, en que lo ha probado, Costa no ha terminado de cuajar, ¿no?
Y además que Mario Salas se juega con dos delanteros, pero ¿cuándo lo ha hecho? Si siempre juega con tres. Y dentro de su tozudez, digamos, de mantener el esquema, incluso tira a las orillas a Iván Morales, con tal de mantener, digamos, esta línea de tres delanteros que para él no se discute. Y de hecho, alguna vez después del partido contra la U de Conce, que gana con ese gol de Javier Parragué sobre el final, le decían sobre precisamente Costa, su mal desempeño pudo haber implicado un cambio de esquema durante el partido, porque en aquella noche de viernes ingresó Jaime Valdés, y él dijo, yo tengo un árbol del un tronco, digamos, del cual no me voy a mover. No me voy a separar. Y eso incluye tres delanteros. Entonces, imaginarse a Costa como un volante o un segunda punta, me parece que no. Y siempre lo ha utilizado como extremo derecho. O arranca así, después
intercambia con Moche. Después cambia punta nomás, claro. Pero no mucho más. Pato, claro, la pregunta es... este delantero, que parece tener estas condiciones, Salas elige en el análisis resaltar que puede hacer estas cosas, pero en la práctica, en rigor, ni las hace como extremo, o al menos no las logra, no las termina, y tampoco, como dice Cristian, va a pasar. Colo Colo seguramente no va a jugar nunca con dos puntas.
Sí, yo estoy de acuerdo, yo comparto la opinión, el criterio, la mirada, y yo en este funcionamiento no lo he visto como un atacante a Costa, de frente no, lo he visto en momentos como que da la impresión que muestra pincelada. El último partido, ¿cuál fue? ¿El de Iquique que juega acá de local?
No, el partido con O'Higgins. Bueno, sí, de hecho, ese mismo partido me estaba acordando, porque el segundo tiempo.
Bien, ¿te acordáis?
Ese segundo tiempo sí. Yo creo que ha sido el mejor. Sí, el mejor, mejores minutos de Gabriel Costa vistiendo la camiseta de Colo Colo.
¿Por qué se vio bien en ese segundo tiempo? Porque Colo Colo jugó sobre el arco de O'Higgins, jugó en 30 metros. Entonces él no tenía que hacer un recorrido demasiado largo, muy no largo. Tenía que retroceder a recuperar balones. El tema es ese, cuando Colo Colo tiene que recuperar, Valdivia sí. Y Paredes, entre comillas, quedan claro. Un poquito alejados.
O'Higgins se metió atrás. O'Higgins también se metió atrás.
Se dio todo el terreno, absolutamente. El terreno,
pero en eso
metió
también.
Prácticamente dos líneas de cuatro. Entonces,
pero por eso tengo. Pero cuando con un recorrido corto, Costa te sirve. Sí, claro. Bien abierto.
Porque ya, pero ahí incide quiénes están de laterales. Incide mucho si es que está Ronald de la Fuente, si es que está Opaso por su sector, claro, si es que está sí. Felipe Campo. Indudablemente que esa compañía repercute en el rendimiento.
Porque
del
además, cuando tú haces un 2 con Opaso, por ejemplo, claro, no es lo mismo.
No es lo mismo que hacerlo por
el
campo.
Mira, el partido con Huachipato, hay un momento que arranca siempre Mouche por la izquierda, ¿cierto?
Sí.
¿Qué es lo que pasa cuando cambia? Mouche baja porque no tiene el lateral que le haga la pasada por atrás o que él le permita hacer la diagonal y que pase Felipe Campo. Y Costa se ve mejor en el cambio porque, claro, cuando tú tienes a Opaso por esa zona que te maneja la franja vertical, cuando te juega la diagonal, obviamente que tú te vas a ver mejor cuando tienes un socio.
Te liberas de espacio, además, porque cuando sube Opaso... Si ya,
ver, espérate, los noto si muy de acuerdo, claro. Los noto muy correctos, así que voy a hacer yo la pregunta ponzoñosa. Mañana juega, ustedes son entrenadores. ¿Insisten con Costa o está,
sí,
no sé?
Es que no tiene otro especialista por la derecha.
No hay otro más que...
¿Morales no?
No, Morales va por la izquierda. Para Mario Salas en todos los partidos...
Digo, si tú quisieras poner a Morales para mover a Costa, podría poner a Mouche a la derecha y jugar con Costa en la izquierda. Morales en la izquierda.
No, va a Costa. Yo creo que a Costa no lo va a sacar nunca. Salvo que aparezca un extremo derecho natural que lo termine marginando.
Sí, pero además así puede como sonar una distorsión que nosotros hagamos todo este análisis de Colo Colo o de su hipotética inconsistencia y hablemos solo de Costa, porque el problema es un poquito más general.
Además, pasa que Costa, pero Costa Morales es el gol del otro día, increíble, al comienzo del partido, claro, que pudo haber dado un giro absoluto a lo que pasó en el CAP.
Completamente.
Entonces, uno le reprocha mucha situación a Costa, pero se olvida que a lo mejor hace una labor que para Mario Salas resulta imprescindible. En el retroceso, que por el lado derecho a Colo Colo no le entran, porque hace perfecta la labor del 2-1 con el lateral. En cambio, Mouche no tiene ese recorrido, no tiene ese sacrificio, porque él siempre fue un delantero.
Está construyendo uno más, está construyendo uno más. Y de a poco Morales comienza también a ganar terreno, no a ser el que choca, el que va, y pasa Mouche al sector diestro y te mete a Morales por el sector izquierdo. Sí, entonces,
perfectamente,
claro, como que va encontrando ya hombres,
hay hombres que están perdiendo línea. Vilches, por ejemplo. Sí. Derecha del otro día ingresó Parragué sobre el final. Claro, ya en la desesperación de sumar delantero entra Parragué. No, Vilches ya pasó a ser el tercer centro delantero. Marco Volado está muy atrás. En el verano hablábamos de este chico Aguilera. ¿Te acuerdas del chico José Aguilera, que también tuvo un problema físico, pero que ya está marginado.
No.
Hoy día tiene 5 delanteros, Mario Salas, a los cuales recurrir permanentemente.
Juega Andrés Fernández el viernes, Colo Colo.
Abre la fecha del fútbol chileno frente a Deportes Antofagasta, 20:30 en el Estadio Monumental. Dirige César Deichler, el juez del partido.
Será transmisión de Deportes en Agricultura desde las 20. Si tu proyecto es mantener libre de maleza la parcela y con buenas terminaciones tu jardín, la desmalezadora Stihl FS120 te garantiza un trabajo cómodo y eficiente con todo el respaldo que solo Stihl te puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Stihl. Prefiere siempre Stihl.
Llegó el momento del cambio. Cámbiese a Cadena y dé un paso a la nueva generación de adhesivo cerámico con menos emisiones de polvo y cuidado de la salud. Cadena, maestro en adhesivos.
Los Pumas Antofagasta busca dejar atrás 3 fechas sin ganar. Los Pumas esperan por la recuperación del defensa Tomás Astauroaga para el cruce de mañana. Gerardo Amelie es autocrítico por la campaña realizada.
Siento que nuestra tarea es focalizar toda la energía en conseguir la mejor versión posible del equipo para el día viernes, en lo posible ganar el partido, pero fundamentalmente mejorar como equipo y retomar rumbo y retomar rendimientos. Nosotros confiamos plenamente en las cualidades de los jugadores con los que contamos.
A las 2:02 p.m, información de la Católica. Ya le pregunto a Cristian Camaño, al Pato Yáñez y a la Carola Fernández, ¿cuánto les gustó o no les gustó la UC de ayer? Es difícil encontrarle cosas buenas a la UC de ayer. Me pareció a mí, Oscar Garrido, un equipo bien pálido en el 1-1 ante Rosario Central.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Claro, hoy temprano desde Rosario viajó la Universidad Católica tras el partido, arribó a nuestro país durante la madrugada del día de hoy, y hoy realizaron un trabajo regenerativo la mayoría de los jugadores que sumó minutos en ese empate 1-1 frente a Rosario Central. Escuchemos a el técnico cruzado, Gustavo Quinteros, analizando este empate allá en Argentina.
Nos faltó un poquito ahí, un poquito más de velocidad y más profundidad con el Chapa y con Puch, que generalmente la teníamos, ¿no? Pero bueno, fue un partido que no pudimos dar todo lo que el equipo puede dar, pero bueno, nos llevamos el empate, nos llevamos una clasificación a Sudamericana y con la ilusión de, bueno, de un partido que nos puede dejar todavía en Copa Libertadores.
Claro, lo saben que tendrán que ir a buscar a Brasil esa clasificación a la Copa Libertadores, a los octavos de final de la Copa Libertadores. Lo que sí aseguraron es un cupo en la Sudamericana, eso ya está sellado. La Católica, de no poder avanzar en Copa Libertadores, seguirá en la Sudamericana. Y ante Rosario tenían una gran duda, Luciano Agüet, era una de las dudas. Precisamente respecto a eso se refiere también Gustavo Quinteros, dice que no llegaban de la mejor forma a enfrentar este partido.
Sí, Agüet estuvo 4 días parado, no hizo prácticamente nada, solamente kinesiología. Pinares también viene de estar de una contractura muscular. Yo creo que no llegamos de la mejor manera. Tal vez que a lo mejor Pinares le costó un poco el partido, el hecho de que no venía jugando, no venía entrenando al 100%, solo entrenó 2 días al 100%. Y también Luciano en el medio campo, que es un jugador importantísimo también para nosotros.
Yo no sé qué les pareció a ustedes en la Universidad Católica los análisis de los entrenadores. Yo los entiendo, los valoro, trato de, pero también entiendo que tampoco pueden ser tan descarnados, no pueden llegar el mensaje a sus dirigidos, no. O sea, creo que cualquier líder suele hacer las autocríticas más internas que hacia afuera, si no se lo comen.
Sí, antes de entrar al detalle, digamos, de lo que fue el partido, se la farrió Católica. Un equipo pero tirado, digámoslo, tirado, eliminado, es decir, con
golpeado,
mala campaña
en
el torneo, sí, eliminado de esta nueva
de la Copa
de la Superliga. Le queda solo la final, la Supercopa, por haber ganado la Copa Argentina
contra Boca,
en fin. Pero era un equipo que estaba en el piso, es decir, futbolísticamente, lo quiero decir. Yo sé que el fútbol chileno le cuesta ir a jugar a Argentina. Pero ayer, cuando uno revisa el partido en su contexto, los 90 minutos, de verdad que no tuvo la estatura como para sacar adelante el compromiso.
¿Qué es lo que te
porque
podía ofrecer?
Porque comienza ganándolo. Y comienza pero está bien. Porque
y el
este
primer
partido,
acercamiento al...
Se define por detalles, pues, ¿no? Lo hemos dicho siempre, que hay partidos tan cerrados, tan apretados, en la mente es que está el fútbol argentino, que la cuestión, mira lo que nos hizo Rosario acá, que nos ganó y lo dimos vuelta. Pero de verdad que fue un partido bajísimo, individual y colectivamente.
O sea, a mí me llamó la atención la respuesta de Católica durante todo el partido, porque tú puedes arrancar tibio, puedes arrancar frío, puedes arrancar sorprendido por lo que te muestra el rival. Sí. Pero ¿qué te podía mostrar el rival aparte de intensidad,
nada,
de dinámica? Nada. Después, tú veías la formación, no tenía ningún jugador o ningún enganche, tú sabías que iba a jugar por los costados. Católica nunca le tapó los costados.
Oye, el lateral derecho, ¿tú?
Nahuel Molina. Pero es que no son laterales. El volante por la derecha, Villagra, y cuando se cargaba uno de los delanteros por la derecha.
y Quinteros parecía estar debajo del paraguas. No sé si el paraguas le tapaba la cancha, pero me da la sensación de que el partido no lo estaba viendo completo.
No, está bien, está entonces, bien, me parece. Me
entonces,
parece.
Cuando tú tienes a Quintero, un técnico que jugó eliminatorias, que se le ha destacado mucho su labor y que vino a dar un salto de calidad en Católica, y que en los dos últimos partidos falló en decisiones clave, meter a Cuse lesionado, y ayer insistir con Agüed durante 90 minutos, entonces tú dices, ¿hasta dónde te puede dar Quintero ese salto? Porque en el torneo local, ya sabemos que en Chile gana cualquiera muchas veces y Católica tiene un plantel hoy día de lujo. Pero la Copa Libertadores es otra cosa. Bien,
Cristian, tú tenés, hay partidos donde tenés que echarla todo.
Bueno, es que no lo echó ayer.
Pero un jugador como Agüed, porque mencionáis el tema Agüed. Agüed tenía que estar en la cancha en el día de ayer.
Pero como jugó el primer tiempo, ya no podía seguir
pero
el segundo.
Pero que por lo que significa, por el empuje, que, por
claro,
lo que
no está significando
pero
nada.
Pero no tenía ahí una pata.
Es que no recuperó una pelota. No apoyó en ataque. Católica, mira.
Los últimos 25 minutos fue un fantasma.
El primer tiempo.
Bueno, ya lo
podéis entregar al contrario.
Segundo tiempo, ya está bien.
Dime una jugada Sociedad Católica.
No, una si jugada, no la tuvo. No la tocó.
Ya, pero Cristian también, o sea, considera la cancha. La Católica nunca se acomodó a la cancha.
¿Y por qué yo
con
sí?
Con ese diluvio la Católica no podía jugar al toque.
Pero porque era más el directo, rival no se acomodó cuando hacía las triangulaciones por
pero
afuera.
Pero era más directo.
Pero probablemente mucho más directo. La Católica no fue más directo.
De hecho, para mí el ingreso
porque su fútbol no es directo.
¿Cómo que no?
Porque a partir cuando... No es directo, es de más elaboración y sobre todo teniendo a Pinares.
¿Cómo le ganó a Colo-Colo? Directamente Católica los tres goles de Católica fueron ataques directos, no elaboración.
No, bueno,
se ve una salida rápida y eso,
los goles siguen, los goles siguen.
Y acá no salió nunca.
Pero
porque
en el
no
juego,
tenía la disposición, intensidad,
en el juego lo superó ampliamente también en tenencia de balón Católica Colo-Colo.
¿Dónde están
es
los hombres?
Católica,
pero,
perdona,
pero,
a la U.
Los hombres grandes de Católica,
Pato,
¿cómo no aparecieron?
Que yo creo que cuando uno hace una construcción tan como tan plana y dice es que el equipo más directo se puede acomodar, el equipo que es más elaborado no se puede acomodar, uno soslaya ciertas cosas. Los jugadores de Rosario Central, para construir un centro, se tenían que dar tres toques y a veces tres toques en velocidad, y se los podían dar. Y tú veías que la Católica, a mí yo no cuestiono que Agüed empiece el partido, o sea, me parece raro cuando un jugador ven en el calentamiento si aguanta o no, porque a veces tú pierdes un cambio y da muchas ventajas acá. Pero Agüed es muy importante, ya te la doy. Pero no debió jugar los últimos 30 minutos del partido. Trotaba, no le podía pegar fuerte a la pelota, no podía perseguir a un rival ni exigirse, no podía estirarse para trabar a un rival. Jugó a dosificar y a no romperse, y yo creo que la Católica ahí dio una ventaja.
Pero que también la diste frente a Libertad, pues, Pado. Bueno, y este mismo cuerpo técnico tomó la misma determinación con otro jugador clave,
no
con Kusevich atrás,
con Kusevich.
Y listo, lo esperamos hasta el calentamiento, tenía incluso a Vidal que lo tenía en el congelador, lo saca del congelador para llamarlo a la banca, y resulta que el tipo ahí lo saca, eso sí, enmienda su error en mitad de partido, ahora no lo hace con Agüed, pero son dos partidos Copa Libertadores y los dos partidos de la Católica que no logra ganar, ese partido lo pierde acá, que fue clave.
A Quintero se le trajo para dar un salto de calidad y no ha podido. Católica, hasta hace dos fechas atrás, ¿qué decíamos? Brillante, le había ganado
el mejor equipo
chileno,
con
exacto,
el mejor funcionamiento tal vez en el fútbol chileno.
Pero curiosamente,
y el mejor, el más paraído para enfrentar a nivel internacional también.
Le costó muchísimo ganar la Rosario acá, muchísimo. Le ganó bien a Gremio, un equipo que parecía Gremio que se quería ir de vacaciones.
Está bien, pero
le ganó bien. Pero contra Libertad le faltó jerarquía para sostener la ventaja temprana, y ahora también le faltó jerarquía para sentar presencia. Católica pudo haber llegado a la última fecha valiéndole el empate. Ahora tiene que ir a ganar. ¿Y qué ha pasado en los últimos dos partidos como visita esta Copa? No ha rematado más de cuatro veces en
dos
partidos.
Es que he jugado muy mal los dos partidos.
Esa historia del equipo chileno que tiene que ir a ganar a Brasil la última fecha es una historia
la hemos visto,
triste,
es como
conocida,
Chile en los mundiales.
Dramática.
Es como Chile en los mundiales.
Pero si la Católica se farrió la clasificación acá en casa, pues, Cristian.
Sí,
se la farrió acá en casa.
Totalmente.
Si la Católica tenía que sacar los 9 puntos acá, después de ese desmadre en Paraguay.
Eso no esconde lo mal que se le ha visto en condición de visitante. Oscar Garrido.
Sí, conversamos con Duvier Riascos, que ayer fue titular de este partido, y precisamente le consultamos sobre esta situación, del nivel que había venido mostrando la Universidad Católica, no se pudo replicar ante Rosario Central. Esto responde el jugador de la Católica.
Sí, lo que pasa es que son partidos diferentes. Rosario, aquí en casa, ya sabían que tenían que sacar un resultado positivo. Es un equipo que viene muy presionado por sus hinchas, porque no vienen dando resultados importantes. Así que para nosotros, por ese caso, no iba a ser fácil. Iba a ser un partido que iba a ser muy luchado, muy peleado, y así se vio hoy. Y bueno, lo más importante para nosotros es que pudimos lograr un empate que nos sirve a nosotros, y bueno, esperar de cerrar bien en Brasil.
Ayer uno de los jugadores que salió fue Stefano Mañasco por un golpe en su rodilla. Hoy lo revisaron, no es nada de gravedad. Poco a poco se ha ido deshinchando, así que no es de preocuparse para la Universidad Católica. Sáez, hoy día lo vimos también trabajar, un poquito más de trabajo físico, pensando en que ya culmina su recuperación. Y la buena noticia para los cruzados es que ayer se oficializó la nacionalización de César Munder, así que a contar de la segunda rueda va a contar Católica con este jugador como chileno, no va a seguir ocupando cupo extranjero, suma 214 minutos en 5 partidos jugados con la Católica.
Muy bien, Andrés Fernández, usted tenía un dato de la UC.
Sí, exactamente, por Copa Libertadores, jugando en condición de visita, la Católica suma 9 partidos sin ganar, 3 empates y 6 derrotas. La última victoria, 24 de junio del 2011, cuando le ganó a Gremio de Porto Alegre por 2-1.
Por la diferencia de gol, el empate elimina a la Católica, la elimina de la Copa Libertadores.
En este momento, claro. Porque Gremio tiene más 2 y la Católica tiene menos 2.
Ya, eso descarta la opción del empate para la Copa Libertadores. Si quiere seguir en carrera ahí, tiene que ir solo a ganar.
¿No está ahí lo otro? Perdona, pero se me queda algo en el tintero. La Católica en el minuto en que... Sí, es que la Católica en el minuto en que le empatan el partido, ya daba lo mismo si la Católica empataba o perdía. Tenía que ir a ganar igual a Brasil.
Sí.
Y la Católica no se le vio ningún espíritu de lucha en esos últimos minutos.
Porque no tuvo capacidad de reacción.
Y aparte que el cambio que mete a esa altura fue Saavedra con Puch. O sea, más contento estaba Quintero por asegurar la Sudamericana que por tener una vida o un peso diferente para la última fecha. Y ese conformismo a la larga, ¿qué va a generar? Que a lo mejor te quedes fuera de la Copa Libertadores, aún empatando en Brasil, que sería un buen resultado a todas luces, pero te deja fuera. ¿Y cuál era la obligación
para
este cuerpo técnico? Pasar de ronda.
No pudo, ¿eh? Porque los últimos 15 minutos, a puro pelotazo, a puro empuje, la Católica la metió atrás.
A ver, ¿y qué pasa?
Los últimos 15,
yo quiero poner
minutos.
Un tema. Disculpa, no sé Pato, si pero quiero no poner querer. Un tema. ¿Por qué?
No querer o no puedo. Una cosa es no quiero hacerlo. Quiero trabajarlo acá. Y otra cosa es sencillamente ayer no pudo Católica.
Es cierto que Quintero no juega con enganche. Es cierto que Quintero ha prescindido de Buenanote. Para todos los partidos importantes no lo ha utilizado titular ni en el campeonato local, ni en la Copa Libertadores, en los partidos importantes. Cuando dosifica, lo usa.
Bueno, pero ¿es buena decisión o mala decisión?
Ahí está.
Parte de la base.
Ahí está. ¿Ha sido buena decisión malo insistir con Pinares? Por supuesto.
¿Ha sido malo lo de Pinares?
¿Lo de Pinares ayer, Pato?
No, pero aguantó una pelota. Si me sacáis el partido de ayer, es yo lo que te estoy diciendo, ha sido malo. Lo que ha hecho ahí anteriormente Pinares para que el día de ayer haya sido titular.
Ahí donde cadencia Pinares. Pinares ahí donde cadencia.
Pero es que Pinares estaba mal físicamente ayer. Y ojo que el mismo entrenador dice, Pinares estaba mal, Agüez venía mal. Todo el mediocampo de la Católica, o sea, los tres que jugaron en el mediocampo venían
lesionado, resentidos. Pinares lesionado para Quintero, es más que Buenanote, bajo la cortina y veo otro fútbol. ¿Cómo Buenanote va a ser? Entonces, peor jugador que
pero
Pinares.
¿Pero cómo voy a decir que Pinares no tenía, por lo que había hecho los partidos anteriores, ganado un espacio dentro de un funcionamiento? Eso es lo que te digo.
Es que el funcionamiento viene bajando en Copa Libertadores.
Pero este cuerpo técnico además se está acostumbrando a poner jugadores que están lesionados.
Eso me preocupa.
Y sabéis lo que es terrible, que después es una excusa a la mano. Sí. Bueno, Pinares no estaba bien. Claro. Bueno, Agüed estaba al 30. Bueno, no los pongáis entonces.
Y la conferencia de fin de semana, tenemos un plantel maravilloso, puede jugar cualquiera. En realidad los cambios siempre nos resultan. Bueno, entonces, en los partidos importantes, juega.
Debe estar mal Buenanote para que no sea carta ayer.
No, hay un problema dentro. Debe también estar mal Carreño. O sea, tenéis jugadores
sí, pero,
en el
pero llama
utilizar.
La atención que Buenanote, que ha sido el puntal de Católica en los últimos 2 años y medio, que en febrero estaba peleando por su renovación, le renueva 2 años, y aún así para Quintero no es pieza fundamental. ¿Por qué Quintero no le dijo a Católica, saben qué? No hagan un esfuerzo porque no lo voy a utilizar, déjalo libre en junio.
Es que un buen 12,
fue como 21.
Es que contra Libertad tampoco fue un buen 12 cuando iba perdiendo.
En términos generales, Buenanote siempre aparece y asoma como un buen jugador reemplazante de eso, haciendo movimiento, tirando a Fuensalía más atrás, tirando a Puch por acá, ¿me entiendes tú?
¿Pero por qué no lo puso ayer?
Pero porque a lo mejor él considera que no tiene la estatura, que no tiene en ese momento la capacidad
Católica
de entender
tuvo la pelota,
el fútbol que necesitaba.
Católica tuvo la pelota.
No,
¿quién podía tener
la pelota
de todos los jugadores? No. De los que ingresaron. A ver, te lo nombro.
No, pero es que
Carlos Lobo la podía tener en un partido internacional.
Es que Buenanote tampoco es un jugador, no es un Valdivia.
No, protege la falta.
Es un jugador arriba que se une en la parte de arriba, busca, toca y llega.
Te la pide. ¿La pedía Pinares? No. Mira, Riasco es un jugador, perdón, los que entraron. Valencia es un jugador para tener la pelota. No. Saavedra es un jugador para tener la pelota. No. Y el tercero que ingresó, el que ingresó por Mañasco, que fue Carlos Lobo, la puede tener, pero
puede
un partido internacional
puede ser.
Los tres son más que Buenanote. Insisto, para lo que estaba mostrando Católica, para las falencias futbolísticas que estaba mostrando Católica. Porque Católica lo estaba pasando mal atrás, Cristiano, y lo estaba pasando mal arriba.
Yo creo que el entrenador interpretó en el cambio de Saavedra, porque en el cambio de Saavedra era la opción de Buonanotte, que a Buonanotte no le iba a llegar la pelota, que como estaba el partido no la iba a agarrar, que lisa y llanamente Rosario Central iba a seguir siendo directo y tirándole pelotazo. Y
entonces no saque a Puig, que era el único que podía tener la pelota, y saca a Pinares, que no la tuvo.
Ahora ya
no saca a Huet, que no la tuvo.
Sí, pero Puig es el único distinto.
Sí, pero no lo podés sacar al distinto.
Al pues diferente, sacar al que te puede cambiar un partido es difícil.
Lo dijimos ayer en la transmisión. ¿Quién era el Mosquilla? ¿Quién era el único que por último
intentó? Entonces compartimos, ¿no?, la responsabilidad, porque todo Quintero.
Todos los jugadores también.
Y también echémosle la mirada a Puig. Porque Puch, y lo voy a repetir, porque a mí me parece que acá en el fútbol chileno de repente te hace una rabona, te hace un túnel, sombrerito, pero en el campo internacional...
Entonces te extiendo la pregunta.
Le cuesta tenerla.
Te extiendo la pregunta. ¿Qué
para mí un
¿qué?
Tremendo jugador Puch.
¿Qué dijimos tremendo después jugador. Del clásico? Oye, con el nivel de Fuenzalía y Puch arranca la Copa América titular. Y el problema es, ¿qué están mostrando en la Copa? ¿Son jugadores que marcan la diferencia en la Copa o no?
No,
Copa Libertadores, entonces
no,
ahí es donde hay que empezar a medir.
Tenía una sintonía, tenía pincelada.
Contra Rosario acaso un gol,
pero no ahí. Mucho más. Fuenzalía ha sido también. Superior. Si uno
analiza ahí también, no marcan la diferencia en el campo internacional en Copa Libertadores, que es donde vamos encontrando en la Copa América.
Sí, ¿cuándo juega la Católica en el torneo local, Andrés Fernández?
La Católica juega el domingo a las 3 de la tarde frente a la Universidad de Concepción. Como local, arbitra Eduardo Gamboa.
No te quedes offside y toma la mejor decisión para tu futuro. Si estás en edad de pensionarte, asesórate en confuturo.cl. Compañía de seguros con futuro, un Chile con futuro.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención, cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio atendido por profesionales y cocina de excelencia reconocida en el ambiente gastronómico. Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl.
Deportes en Agricultura, jugamos con pasión.
A las 2 de la tarde con 18 minutos le decimos adelante, pase si quiere, toma asiento. Max Videla, que trae todas las novedades de la U. ¿Cómo le va, Max?
¿Qué tal, Patricio Muñoz? Varias novedades tiene la Universidad de Chile. Entrenamiento de jueves. Alfredo Arias no para equipo, pero sí empieza a hacer trabajos que esbozan que va a haber cambios tácticos en el partido frente a Everton.
Un Cristian. Momento, Maxi. La gente la U tiene que tomar asiento desde ya, porque no, para que la gente ya empiece a prepararse con lo que va a decir.
Le puede venir un vaído.
Sí, yo creo desmayar. Que hay muchos se van a sorprender.
No es nada tan descabellado.
Le sube la presión.
Trabajos defensivos. Los delanteros trabajan definición.
¿Ya? Basta.
Bueno, sí. Perfecto. Sí. No necesita.
Sí.
No
necesita. Trabajan en un costado ellos definición, y al otro costado una línea de cuatro, con dos volantes delante de esa línea de cuatro, evitando pelotazos frontales.
Movimientos
para tácticos. Evitar esa línea de cuatro, Matías Rodríguez por un costado, los centrales Sergio Vítor y Lucas Abeldaño y Vítor en ese orden, y por el otro costado Jambo Seyur. Delante de esos hombres, dos, Jimmy Martínez y Rafael Caroca.
Un equipo que vuelve a ser un poco más lógico.
Pareciera
hasta un equipo
ahora,
más coherente.
Ahora.
Ya. Y eso no se trasunta nunca, o no se convierte nunca, al menos en la práctica de hoy, en una oncena.
No se convierte en una oncena, pero sí ya más o menos tienen definido quiénes van a ser los hombres que sigan para adelante.
Deja hacer una pregunta para aclarar el entrenamiento. En ese trabajo de definición, ¿trabajaban, por ejemplo, un enganche y tres delanteros? ¿Trabajaban dos volantes de ataque y dos delanteros?
No, los trabajos de definición eran solamente los delanteros trabajando con uno de los ayudantes técnicos.
Uno queda en una posición de remate y tiene que terminar la jugada.
Exactamente.
Un detalle más, porque Oroz trabajaba en eso.
Oroz estaba trabajando con ellos.
Tú ayer nos detallabas de que posiblemente utilizar a cuatro centrales en la última
para
línea.
Para soltar a Bocelluri.
Echeverría por la derecha como lateral, que alguna vez lo utilizó Kudelka. Y Diego Carrasco, que en Coquimbo jugaba lateral izquierdo.
Una especie de doble línea de cuatro.
Claro. ¿Qué pasó ahí? ¿No le gustó? ¿Sentía que los laterales quedaban muy defensivamente y que la U perdía sorpresa por las orillas?
Al final termina, era una idea, lo habían conversado en el cuerpo técnico, ni siquiera la alcanzaron a llevar a cabo. Hoy día finalmente terminan haciendo esta línea de cuatro que tiene entre una de sus premisas que uno de los laterales se suelta, el otro se queda armando la línea de tres con los dos centrales. Nunca van a estar Bocelluri y Matías Rodríguez lanzados al ataque, siempre va a estar uno formando una línea de tres que quede atrás bien paradita, digamos.
Tomando en cuenta lo que pasó el fin de semana de Everton contra Unión, que le se dio un paseo Chancho Ramos con Cuevas y con Cerato, claro, siempre juega un poquito más atrás, pero son tres hombres que en velocidad y con espacio te pueden pintar la cara a cualquiera, sobre todo a la U, que tiene por el costado derecho
un vacío, digamos, porque Matías Rodríguez hace rato ya no es defensor.
Me quiere decir que por te gusta más la idea de esos cuatro ya, más estacas.
No, no, no sé si cuatro, pero uno bien fijo, un lateral más defensivo que Matías Rodríguez. Siento que la U está dando una ventaja ahí.
Yo creo que están tremendamente decepcionados, Arias, porque su manera, su forma de jugar tiene y se vincula mucho a lo que intentó hacer. Y que tuvo así como un flash, ¿te acordáis? En Antofa, cuando sí. juega en Antofagasta, que ahí uno dice, es lo mismo que lo pasó a Kudelka. Kudelka tuvo un partido emblemático allá en la cuarta región, ¿te acordáis? Frente a Deportes La Serena.
Cuando arranca su proceso.
Claro, y lo mismo tuvo.
Hace
pero,
cuatro goles, creo, ¿no?
Sí, vale, claro, arranca gana, la Copa Chile. Y mete, barría, Bocellura era un avión, un jet, y toda la
con cuestión. Soteldo, esa dupla, Soteldo por la izquierda.
Yo creo que si ya necesita tanto, con tanta urgencia el resultado, vaya a tener que echar a mover el tablero. Si te guste o no, y no va en contra de lo que cuál es la idea de don Alfredo Arias, pero yo creo que es el momento de sumar. Es decir, ver a la U en ese lugar, en la tabla, posición, es otra carga más, otro peso, es una mochila. Tremenda mochila.
Yo escuchaba a muchos entrenadores decir que los equipos se arman de atrás para adelante. Yo creo que eso es lo primero que necesita la U. O sea, más allá de practiquemos el finiquito, todos los entrenamientos, exactamente, darle seguridad defensiva.
Es que en esa zona de la cancha se está armando de atrás para adelante.
¿Cuántos goles han hecho Arias?
En 5 partidos, 13.
O sea, no sé, es demasiado. Es demasiado.
¿Cuántos goles ha marcado tú que soy bueno para la estadística, para los números, la U?
Uno a Udeconce,
más menos.
Uno a Antofagasta, 2. Después 3 el otro día, 5, 1 a la Calera, 6 goles en 5.
¿Y cuánto se ha perdido?
Harto.
28.
Ya. No, bueno, para estadística ahí difícil.
28, yo no soy estadístico.
Por muy bueno que
conozco. Pero tiene 2 puntos de 15, vos patas.
No, no, está bien, pero. Porque si tú me decís ahí que se ha perdido 3 goles y no ha llegado.
Pero fíjate que en los últimos partidos no ha tenido ese volumen de esos primeros partidos que a esta altura parecían el bolito Kudelka contra la U de Conce y Antofagasta. Después vino un bajón contra Católica, casi no llegaron.
No, lo de Católica, sácalo, pero lo otro se ha generado.
El otro día se generó más los empujones, no con ese virtuosismo que uno parecía encontrar con
No lo tiene ese virtuosismo y uno lo puede apreciar, pero la U es un equipo que se genera oportunidades también.
Max Videla.
Uno de los componentes de esa línea de 4, Lucas Avendaño, estuvo hoy en la sala de conferencias. ¿Qué le acomoda más, la línea de 3, la línea de 4? Dijo que las dos, pero línea de 4 juega de todo, menos en una posición. Escuchemos a Avendaño.
Yo, por suerte, en mi carrera he jugado de todas formas. Línea de 3, jugué de stopper por izquierda, por derecha, de líbero en línea de 4. Hasta me tocó jugar de 3 partidos por una expulsión que se había dado. Obviamente que si me pone de 3 le voy a decir que no, pero de zaguero y en línea de 3, en cualquiera de las 3 posiciones. A mí me gusta estar obviamente con una marca, con una referencia, pero me puedo adaptar a lo que el técnico disponga, y creo que la mayoría de los jugadores que tenemos pueden también un poco suplir lo que él disponga.
Ahí estaba la palabra de Lucas Avendaño, quien también contaba en conferencia de prensa que le ha tocado vivir esta situación en otros clubes, esta situación de estar en zona de descenso cuando se pretende pelear por otra cosa. ¿Qué dice Lucas Avendaño? ¿Cómo tienen que afrontar esta situación? Escuchemos al 2 de la U.
El resultado y lo que uno tiene que pensar es lo inmediato. Lo mismo que se esté llenando de agua la casa y tenga el agua en los tobillos, a todo el otro no se va a inundar. Hoy lo inmediato es sacarle a la U donde está. O sea, ¿cómo? Ganando el fin de semana. Ya lo he dicho muchas veces, fútbol es muy psicológico. Por ahí hay un momento, y lo he vivido, que no encontrás explicación, porque haces todo bien. Y decís, a ver, te sentás en tu casa, estás en tu casa solo, y decís, estoy haciendo bien las cosas, no sé. No solamente entrenando, alimentación, descanso, un montón de cosas que son cositas que te vas llevando a por ahí tener un buen rendimiento. Y te juntás con el grupo y ves cómo entrenan el grupo y haces todo bien, y por ahí resultado, y no salí, y no salí, y no salí. Y me ha pasado.
Ahí estaba Lucas Avendaño, Johnny Herrera entonces, Matías Rodríguez, Lucas Avendaño, Sergio Vítor y Jean Bocellur. Delante de ellos Rafael Caroca con Jimmy Martínez, enganchado Nicolás Oroz, en delantera Leandro Venegas, Nicolás Guerra, y el último cupo se lo pelean Pablo Parra y Sebastián Uguilla.
Muy bien, Max. Bueno, va a seguir avanzando la semana y tendremos más certeza, Pato.
Quería hacer una pregunta. Yo sé que Max no tiene acceso a mucho entrenamiento, pero a ver si tú podés ver. ¿Quién es más rápido, Vítor o Avendaño?
¿Cuál es más rápido de los dos? Sí. A mí me parece
¿cuál
que
¿cuál es más lento?
Así, más lento Avendaño. Pero a mí me parece más rápido Vítor.
Que Avendaño da una declaración que puedo jugar por acá, puedo jugar por allá, voy a jugar en línea de 3, voy a stopper para allá.
Dicho, ¿cómo juega? Dice que puede
que
jugar.
¿Lo voy a poner ahí? Sí, claro. No, pero era... Perdona, Maxi. Disculpa.
Con tecnología todas tus ideas son posibles. Emprende hoy con los PAC. Inicia tu negocio de teleempresas. PAC, con internet fibra de 150 megas con telefonía fija, más plan móvil de 30 gigas con minutos libres y Office 365, todo por solo 36.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/ inicia tu negocio en teleempresas.
En Iquique, un panorama imperdible para estas vacaciones es recorrer el Museo Corbeta Esmeralda, obra patrimonial donada por Collahuasi, que replica el insigne corbeta chilena del combate naval del 21 de mayo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Ya estamos con formación titular y hoy nos vamos con todo en Deportes en Agricultura.
A las 2 de la tarde con 26 minutos, Deportes en Agricultura, a Barcelona, a Conde de Godó, a saber de ese campeonato que hoy tuvo, como en el chiste de Pablo Ramos, ¿no? Una buena y una mala para el tenis chileno.
Y un espectador de lujo también, en el partido de Cristian Garín, donde perdió frente al español Roberto Carballés Baena por 6-4, 7-6. En las graderías estaba el King Arturo Vidal, junto a su familia, junto a su hijo Emiliano, Elisabetta y su preparador físico personal, Juan Ramírez, y un par de amigos también estuvieron presenciando el encuentro del tanque, donde se vio con consistencia, pero a pesar de eso no pudo sobrepasar la regularidad del tenista local y terminó cayendo en los octavos de final del torneo Conde de Godó. Su próximo desafío va a ser a partir del lunes.
A partir del lunes, decía, sí, Pablo Ramos, respecto de Cristian Garín eliminado por Carballés. Apenas retomemos esa comunicación con Pablo Ramos, yo quiero preguntarle un poquito por el partido, porque la diferencia numérica es nada, es un quiebre de servicio en el primer set y el segundo es tiebreak. Entonces el partido a Garín se le va por muy poco, pero siempre es bueno que alguien que lo pudo ver in situ y que veía cómo estaban los dos de precisión, de velocidad de pelota, te pueda contar por dónde pasó, qué detalles hubo, qué pasó en el game de break, por ejemplo. ¿Tuvo chance Garín de quebrar de vuelta? En fin, de todo eso queremos que nos cuente Pablo Ramos, y obviamente de la buena noticia del día, que es la victoria de Nico Jarry.
Sí, claro. Eso, yo voy a ver algunos pasajes del partido de Nico Jarry, y es después del triunfo sobre Zverev, parece que agarró también más confianza con su propio juego. Varios especialistas lo habían dicho durante las últimas semanas, que eso le faltaba a un tenista de su categoría. Lo de Garín uno lo lamenta, porque finalmente ver ahí a dos instalados en una ATP de este nivel, la ATP 500, en los cuartos de final dentro de los ocho mejores del campeonato, hubiese sido hermoso, pero bueno, nos quedamos al menos con uno. En todo caso, lo de Garín igualmente se aplaude, porque venía de una semana espectacular y ahora que alcanza los octavos de final.
De todas maneras.
Sí, ahí está Pablo nuevamente en línea. Yo, Pablo, te pedía algún detalle tuyo como observador de este partido que pierde Cristian Garín, porque numéricamente lo pierde por nada, apenas un quiebre de servicio en favor del español en el primer set.
Claro, se vio igual de consistente que en el partido pasado frente a Denis Shapovalov anoche en la pista central, pero Roberto Carballés es reconocido por ser un jugador muy regular, un devolvedor constante de pelotas, y eso terminó desencajando a Cristian Garín, que intentó buscar winners. Las pelotas no fueron tan afinadas ni ajustadas dentro de la cancha, y finalmente por esos errores no forzados termina cayendo frente a este jugador. Ahora, lo concreto para Garín, va a seguir entrenando un par de días más acá en Barcelona. Recordemos que él vivió por cerca de un año y medio en esta ciudad, estuvo entrenando en este mismo club, en el Club Real de Barcelona, donde se realiza el Trofeo Conde de Godó, así que aquí, Pato, se siente como en casa.
Y muy, o sea, contento de los dos partidos que pude sacar adelante. Lo mejor, yo creo que es que cada partido estoy jugando mejor, y eso me deja muy tranquilo por este inicio de toda una gira en Pueblo Ladrillo, el Pueblo de Arcilla, y que el año pasado no fue muy buena como quería, donde empezó aquí mismo el año pasado, donde perdí en primera ronda, y nada, estoy recuperando un nivel muy bueno.
Fue un partido con bastante contratiempos, el del Nico Jarry, que al día de hoy está 68 en el ranking live, donde debería aparecer en esa posición el día lunes, pero esto puede ir cambiando en los próximos días. Su próximo rival va a ser el ruso Daniil Medvedev, número 14 del ranking ATP, un jugador que es entrenado por Igor Andreyev, a ver si lo recuerdan, estuvo en una Copa Davis en Chile, en La Serena, el año 2007, victoria para los rusos, en un equipo que también era integrado por Marat Safin. Pero Jarry estuvo con problemas en su muñeca, también con algunos mareos, porque el compromiso fue suspendido por largos minutos debido a la lluvia, y al regresar a la cancha tuvo que pedir incluso asistencia médica. Yo lo escuchaba decir la cancha en algunos minutos, no me puedo mover. Finalmente pudo sacar este partido adelante y enfrente a la siguiente ronda a Medvedev. Escuchemos al Nico Jarry para ver cómo está físicamente.
Me siento bien, estoy con un poquito de molestia en el brazo, pero que es normal en mí, de esa, la molestia que cada jugador tiene y que es difícil sacarla. Pero más allá de eso, estoy contento, estoy aguantando bien. Han sido todos partidos durísimos, físicamente y emocionalmente, y estoy logrando llegar al tiebreak y el tercero con energía para lucharlo y para dar el máximo, y lo estoy logrando.
Si gana el Nico Jarry su próximo partido, avanzará obviamente a semifinales y va a quedar cerca del lugar 62 en el ranking en vivo. La próxima semana es Estoril o Múnich. Para La Torre, en la entry list para el torneo portugués, está primero en la lista de espera, mientras que en Múnich está tres lugares abajo. Pero si llega a semifinales, por el reglamento del ATP y según el Special Exempt, podría ingresar directamente a uno de los torneos, y el Nico Jarry elegiría ir a Alemania, a Múnich, donde también estará jugando Cristian Garín.
Claro, para eso tiene que estar jugando el sábado, ¿no? Para aplicar el Special Exempt.
Exacto, llegar a semifinales.
Llegar a semifinales y ahí puede elegir a cuál de los dos campeonatos va. Ahora, estar uno bajo, bueno, con un poquito de suerte, alguien se caerá de aquí al fin de semana, esperamos.
Sí, lógicamente.
Dentro del cuerpo técnico del Nico Jarry dicen, seguro se baja alguien, siempre se baja alguien.
Pablo Ramos, muchísimas gracias por la información, un abrazo para ti.
Abrazo a todos, que estén bien.
Garín va a Múnich, eso está... Hasta ahora es lo que se tiene claro de acuerdo a su calendario previo a este torneo, el torneo 250, donde van muchos de los tenistas que no ingresan al cuadro principal de Madrid. La idea de Jarry, me imagino, es ingresar ahí a donde van a estar los mejores, pero con lo que ya está haciendo Jarry, yo creo que recupera mucho, no de los puntos que perdió a comienzo de año, pero sí mucho de la confianza.
Son para el segundo semestre también.
Claro, mucha confianza. Creo que hoy día lo que vimos de Jarry, sobre todo cuando pierde el primer set, con cierta autoridad por parte de Dimitrov, era parecía un top 20, un top 10 Dimitrov en comparación a Jarry, y tuvo la paciencia, aquella que no tuvo a lo mejor durante buenos pasajes del año, para empezar a construir de a poco, a ir ganando por demolición y sobre todo también por la cabeza, porque en el último set ganar a través del tiebreak es una prueba dura de cabeza, que esta vez sí logra nuevamente equilibrar hacia su lado Jarry, lo que es muy positivo para él, digo, de acuerdo a lo que viene hacia adelante.
En Múnich, Cristian Garín es, digamos, de abajo hacia arriba de los aceptados. Él se inscribió, acuérdate que te tienes que inscribir semanas antes con, claro, un ranking anterior. Él era 70 del mundo y es el tercer último aceptado directo al campeonato, así que no hay mucha duda que va a jugar ahí. Está anotado por si acaso Jarry, como dice bien Pablo Ramos. Hay tres jugadores, es el tercero en la lista de espera, pero ya se bajaron, eran cinco originalmente, ya se bajaron dos, el rumano Kopil y Hugo Delien, el boliviano. ¿Quién está delante de él? Micha Zverev, el alemán, Gulbis, el letón, y ahí viene Nico Jarry. Así que, bueno, si se bajan dos, va a aparecer en Múnich, en un ATP 250, el tenista nacional, el mismo donde ya está Garín.
Y una del tenis femenino, porque en el W15 de Bucaramanga, en Colombia, Fernanda Brito, 547 de la WTA, le ganó 6-0-6-0 a la local Antonia Zamudio y avanzó a los cuartos de final.
Muy bien, buenas noticias del tenis chileno que esperamos seguir dando. Escuchemos a un bombardero, escuchemos a un ex top 10, a un medallista olímpico, sí, un bombardero. Fernando González, feliz de que las cosas le estén yendo bien a Jarry y a Garín.
estoy feliz que sigan ganando, ojalá lleguen mucho más arriba, pero son jugadores jóvenes que todavía están en una etapa de formación, ya están en un nivel súper alto. Castigarlos por resultados creo que no merece la pena, y tampoco creo que hay que ser más equilibrado en el triunfo y en la derrota. Creo que eso los va a hacer jugar mucho más tiempo, porque quiera o no, va a ser un desgaste grande, que no sé, pues imagínate, yo entrené la semana pasada con Jerry un par de días y claro, faltaban los resultados y él lo sabía. Y por otro lado, ve la opinión pública que poco menos que lo están condenando, que no está ganando partido, y resulta que van a tener momentos altos y bajos, que es algo completamente normal y natural en el tenis.
Este equipo no descansa para entregar la información con pasión y energía. Es el equipo de Deportes en Agricultura.
Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pack Inicia tu negocio de Entel. Internet fibra, 150 megas, más telefonía fija, más plan móvil, 30 gigas con minutos libres y Office 365 Cloud. Todo por solo 36.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web.
Todavía queda mucho partido, muchachos. Por eso, si estás a punto de pensionarte, sal a la cancha bien asesorado. Oriéntate en confuturo.cl y toma la mejor decisión para tu futuro. Inicia hoy tu trámite de pensión en Confuturo y obtén una renta vitalicia mensual fija en UF de por vida, para que puedas seguir disfrutando de lo que más te gusta. Compañía de Seguros Confuturo, un Chile con futuro. Somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción.
Maestro, ¿qué está haciendo?
Estoy pegando cerámica.
Pero cambias al adhesivo Cadina. Cuide su salud.
Ya es momento de dar un paso a la siguiente generación de adhesivos cerámicos. Solo con Cadina, el único adhesivo con una fórmula exclusiva que reduce las emisiones de polvo. Cadina es tecnología, limpieza, cuidado de la salud y rendimiento en una sola mezcla. Cadina, maestro en adhesivos.
Se pasó, Cadina.
Cuando eliges un camión Hyundai, eliges tener el menor costo operacional. Rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea Mighty, HD65 y HD78. Ahora con mayor capacidad de carga, potencia y rendimiento. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros. Y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses. Marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
Si tu proyecto es mantener libre de maleza tu parcela y con buenas terminaciones el jardín, la desmalezadora Steel F120 te garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No te tientes con ofertas que solo te harán perder tu dinero. Prefiere Steel.
Mitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. En Mitel encontrarás soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Mitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web mitel.cl.
En Collahuasi tenemos un compromiso permanente con la región de Tarapacá. Ejemplo de ello es nuestro apoyo al patrimonio a través de la Corporación Museo del Salitre, que protege las oficinas salitreras Humberston y Santa Laura. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Todavía queda mucho partido, muchachos. Por eso, si estás a punto de pensionarte, sal a la cancha bien asesorado. Oriéntate en confuturo.cl y toma la mejor decisión para tu futuro. Inicia hoy tu trámite de pensión en Confuturo y obtén una renta vitalicia mensual fija en UF de por vida, para que puedas seguir disfrutando de lo que más te gusta. Compañía de Seguros Confuturo, un Chile con futuro. Somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción.
Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pack Inicia tu negocio de Entel. Internet fibra, 150 megas, más telefonía fija, más plan móvil, 30 gigas con minutos libres y Office 365 Cloud. Todo por solo 36.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web.
Este equipo no descansa para entregar la información con pasión y energía. Es el equipo de Deportes en Agricultura.
2:40, hacemos deportes en agricultura y revisamos lo que dice la gente en las redes sociales junto al señor Andrés Fernández.
Claro, tenemos muchos saludos a través de nuestras redes sociales, saludos de Manuel Vera, también desde Linares a Sebastián Contil, y que están en sintonía, critican también, comentan también con respecto al rendimiento de los equipos chilenos en la Copa Libertadores de América y también en lo que ha sido en instancias anteriores la Copa Sudamérica.
Sí, una persona me decía cuánto sube Cristian Garín en el ranking ATP con estas tres rondas, 45 en el escalafón mundial, esperando que algún otro jugador pueda tener algún buen resultado y pasarlo. Por ahora no se ve tan fácil eso, porque los que estoy mirando están aquí ya, la mayoría están eliminados, en Barcelona al menos. A las 2:41, habla la gente en Deportes en Agricultura.
Como comentario para el partido de la Católica, no han mencionado nada de que fue un partido debajo de la lluvia torrencial, y en Chile nunca jugamos con tanta lluvia, en cambio en Rosario más de alguna vez juegan. No fue tan mal partido de la Católica y un empate ante esas condiciones.
Hola amigos de Radio Agricultura, habla Mauricio de acá de Los Ángeles, hincha de Iberia. Yo creo que Reinaldo Rueda lo que quiere es arreglar la interna, ya que se le está colocando cuesta arriba el tema y ya está dando manotazos tocados, así que yo creo que quiere eso para unir al camarín y sacar esto adelante. Chao, saludos a todos.
Buenas tardes amigos de Agricultura. Católica, el partido feo, viejo, sufrido, pero bueno, sacó un empate pragmático. Palestino perdió con el campeón de América, nada que discutirle a Palestino, grande Palestino, están como para los 300, ¿eh? Pero quedé más picado que los jugadores que no saltaron la pandereta en Juan Pinto Durán.
No lo diga, Tito Yañez, no lo diga, por favor.
¿Qué hiciste, Patricio?
Es que esta cuestión, un ex compañero que trabaja acá también sabe mucho de eso. Juvenal Olmos, él sabe bien el tema de la bandereta, nada más, y no es saltarla. Ojo con la bandereta, Juvenal.
Se arrancaban de la concentración.
No, ojo con la bandereta, digo, no.
No sé, terrible.
La bandereta.
La saltaban para arrancarse de la concentración. No. Creo yo, tenían asuntos que atender en medio de la concentración. 2:43, con 43 minutos, volvamos al Estadio Monumental. Ahí está Felipe Espina, nos había hecho escuchar al comandante Mario Salas en su conferencia en vivo. Algunos detalles más respecto del equipo, de lo futbolístico, Felipe, contigo.
44 minutos y 45 segundos, la más extensa conferencia de prensa de Mario Salas desde que llegó hasta el Estadio Monumental. Ni siquiera la de presentación duró tanto. En medio del tour del Estadio Monumental, usted sabe que el tour del estadio tiene una pasada por la sala de prensa. Bueno, nosotros estamos acá y está la gente sacándose fotografías también acá donde se sientan los jugadores y el entrenador, por si usted escucha alguna conversación, digamos, de los hinchas que disfrutan de este paseo monumental, como se denomina. Varias cosas con respecto al equipo. Si bien es cierto, hasta hace un par de horas atrás nosotros dábamos a Esteban Paredes como titular, lo más probable es que el goleador no vaya y en su lugar vaya Andrés Vilches. Todo esto tomando en consideración la cantidad de partidos, la seguidilla de partidos que ha tenido Colo-Colo con Paredes desde el arranque. El que sí va a jugar como titular es Jorge Valdivia. Él sí va a estar dentro de los inicialistas para el compromiso de mañana ante Deportes Antofagasta. Cortés va a ser el portero, o paso por la derecha, el Flaco Gutiérrez por la izquierda. La pareja de centrales también sufre modificaciones. Será Saldivia e Insaurralde. Descanso para Barroso, que seguramente sí va a ser titular el martes ante la Católica de Quito. En la mitad de la cancha va a estar Pavés, Suazo y Valdivia. Lo marcábamos hace un momento. Y en ofensiva, Costa por la derecha, Mouche a la izquierda y Andrés Vilches será el piloto de ataque. Aunque existe alguna chance también de que por un tema también de descanso, Mario Salas saque del equipo titular a Costa y en su lugar ingrese Iván Morales. Modificaciones que seguramente serán ratificadas mañana en el último trabajo del cacique en la previa del compromiso ante Antofagasta, que se va a jugar mañana 20 horas en el estadio, 20:30 en el Estadio Monumental.
Muy bien, Felipe, ¿tiene algo más? ¿Algún detalle al cierre de esta entrega de Colo-Colo?
Indicar que el mismo día que se realice la conferencia, perdón, la junta de accionistas de Colo Colo, el día lunes, va a estar entrenando también Mario Salas, el equipo, claro, porque tiene un partido muy importante para el futuro del club, ante la Católica de Quito, el día martes, claro. Así es que hay que ver también cómo se organiza aquello, porque la mayoría de los, o sea, a Salas no le gusta que vean sus entrenamientos. No sé si va, si se va a poder utilizar la cancha central del estadio, tomando en cuenta que el partido se juega al día siguiente y que esta cancha tuvo partido ayer, va a tener partido mañana y va a tener partido, como decíamos, el próximo martes. Así es que no sé si el lunes va a poder entrenar Mario Salas en la cancha central. Lo más probable a estas alturas es que aquí el entrenamiento del día lunes sea vespertino, porque la Casa Alba está a un costado de la cancha donde habitualmente entrena Colo Colo, y como al comandante no le gusta que vean su entrenamiento, yo no sé si va a entrenar por la mañana. Lo más probable es que sea por la tarde.
Muy bien, Felipe Espina, muchísimas gracias por este reporte de Colo Colo.
Abrazo, que estén bien.
Perdón, un poco de tos, pero me alcanza para contarle que tenemos a jugadores de una nueva generación, al igual que los adhesivos cerámicos Cadina. Tecnología, limpieza, cuidado de la salud y rendimiento en una sola mezcla. Cadina es maestro en adhesivos.
Mighty HD65 y HD78, ahora con mayor capacidad de cargas, único con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Caminos y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotor.
Esto es Deportes en Agricultura en el campo de juego.
A las 2 de la tarde con 47 minutos vamos a saber de Palestino, el otro que jugó la Copa Libertadores de América por Chile ayer. Fue mucha la supremacía de River Plate, ¿no, Martino Yanedel? ¿Qué tal?
Así es, ¿qué tal, Patricio? ¿Qué tal a todos en el panel? Un partido bien, tranquilo, pero no por los resultados del fútbol chileno, ¿ah? Porque un Palestino que venía mostrando una buena cara en el torneo internacional, enfrentaba a este River Plate, de hecho le sacó un empate allá en el Monumental de Núñez, y este partido que en un primer tiempo que se veía parejo, luego de una pelota detenida, Pinola logra anotar la primera diana para el cuadro de River Plate, y luego el gol del Nacho Fernández tras un error del portero, el Nacho González, quien no ha estado bien en la portería, sobre todo en este torneo internacional, ha estado dubitativo, malas salidas. El técnico del cuadro árabe, Ivo Basay, conversó sobre que esta diferencia que se mostró dentro de la cancha se debía a la jerarquía del equipo campeón de América, River Plate.
Creo que al principio, el primer tiempo, no hubo diferencia, estaban los dos equipos muy equilibrados, muy parejos, incluso con el 1-0 nosotros siempre intentamos de jugar. Después vino también el tema del segundo gol, donde obviamente te baja los brazos. Sabemos que hay jerarquías que en este tipo de partidos se pagan caro, porque te mencionaba recién el error que cometimos y después nos termina de derrumbar el 2-0, pero más allá obviamente hay muchos que todavía en este tipo de situaciones van a tener que aprender que contra estos equipos cualquier error, y lo dije anteriormente, puede ser fatal. Y por ahí, si dividimos el partido, creo que con la expulsión por ahí nos crearon más situaciones de gol cuando salimos a buscar el partido, pero en general en el primer tiempo se define por jerarquía.
Bueno, habla de la expulsión de Julián Fernández, que llegó en un momento que ya estaba descontrolado el partido. Bueno, lo descontroló más, sacó del encuentro a los jugadores de Palestino. De hecho, tuvo la bien única...
Expulsaba.
Sí, totalmente, bien totalmente. Una entrada bastante roja fuerte directa, a Enzo Pérez.
Ya tenía amarilla igual.
Tenía amarilla, pero roja la roja directa creo que era lo que correspondía.
Ahora bien, irresponsable hacerlo, por sí, mucho que haya 2-0 abajo, es te estás jugando la clasificación a la siguiente fase de la Libertadores.
De ser guapo, la calentura que la...
Se veía el pequeño surco de sangre en la rodilla de Enzo Pérez.
No, si le dejó
la marca.
Bueno, y Julián Fernández, que venía haciendo una buena actuación con Palestino, y este partido como que hubo varios niveles bajos que no lograron consolidar el cuadro árabe. Bueno, con esta derrota el equipo de Palestino quedó eliminado lamentablemente de Copa Libertadores, no puede aspirar a una segunda ronda del torneo internacional, sí lo puede hacer para Copa Sudamericana. Pero antes, el técnico de Palestino habla sobre este mal, no mal momento, sino habla como que hicieron un buen desempeño en el torneo internacional de una manera bastante particular. Lo dice Ivo Basay, lo escuchamos.
Muchísimo. Pararse igual, creo que ver a un equipo siempre que propone más allá de las dificultades que te plantea el otro equipo, creo que eso es la enseñanza más grande que se puede sacar, que aún con un plantel corto en todo, siempre peleamos la opción. Fuimos un equipo que, la verdad, nunca metimos el culo atrás para defender un resultado, siempre propusimos lo que nosotros creíamos como idiosincrasia de equipo, de ir a pelear todos los partidos, y creo que esa es la mayor lección, y saber que independiente de los planteles, uno puede pelear mano a mano con cualquiera.
Hay formas y formas de decirlo, dijo Ivo Basay.
Los argentinos no lo usan mucho.
Sí, pero
ellos,
no.
Ellos
no.
Tienen otra terminología muy bien. Distinta.
Está bien, no nos quedemos no en el detalle. Bien. Ahora, él dice, no nos metimos atrás. En algún momento sí se vieron muy superados, pero me parece que tiene que ver con la calidad del rival, ¿no?
Se entiende como partido perfecto cuando habla Basay de aquel detalle de no cometer errores, de no regalar, entre comillas, goles. Que un gol de pelota parada...
La marca de Pinola es...
Sí, pero los técnicos tratan de maquillar aquello de... Cuando son goles de pelota parada son evitables, entre comillas, porque se insiste mucho en la semana.
Que Pinola esté solo,
claro,
si es un error.
Los centrales sí, pero más allá de eso, para que aparezca... Al estilo le resultara todo, no solamente tenía que ser un partido perfecto, sino que River no estuviera a un 70 o más por ciento de su rendimiento, y lamentablemente se encontró con un River
agarró
que
en otro momento le lía,
claro, en el partido de ida estaba en bicicleta, ahora ya se subió al auto, claro, y seguramente el segundo semestre se va a subir a un Fórmula 1 con un equipo más se nota la diferencia en transiciones, se nota la diferencia técnica, en velocidad, en el golpe del balón, en muchas situaciones que a lo mejor los técnicos lo intentan trabajar o reducir esa distancia con achique, con presión, pero cuando ya te agarra un equipo que tiene otro ritmo es muy difícil.
Admito, Pato, Carola, que el partido lo vi de reojo porque estábamos en la transmisión de Católica, estábamos centralizados en lo de Católica, sí. Pero había algo del equipo de River que a mí me llamó mucho la atención, que es la pulcritud con la que ellos pueden hacer una transición, pasar de defensa a ataque en alta velocidad. Mm. Porque cuando tú intentas hacer eso en alta velocidad, lo más probable es que pierda un poquito de control.
Precisión.
Ellos metían cuatro paredes seguidas a alta velocidad, acelerando y dejando atrás a los jugadores de Palestino. Y eso es clase, eso es calidad, es jerarquía, yo te diría, más que sudamericana.
Y eso te lo hace mundial. Católica, a lo mejor en el medio local, una o dos veces por partido, o tres, y Colo-Colo a lo mejor con un Valdivia también, pero el resto no te la hace. No. Entonces, claro, cuando tú estás jugando permanentemente con rivales a los cuales la primera pared te la puedes hacer, pero la segunda ya la cortaste, y la velocidad del volante que te entregó la primera pared no te aparece por la espalda. Pero acá el tipo que descargaba después te acompañaba a la jugada, sí, claro. Y te acompañaba a una velocidad que tú vayas corriendo para estima a toda intensidad, pero River a ratos te trotaba el partido y aún así te marcaba una diferencia, y claro.
Es notable, yo segunditos para lo de Ivo Basay, asume Palestino con un cuadro que estaba listo para irse a la B, o estaba en esa tendencia. Lo saca, lo mete arriba, gana la Copa Chile. No olvidemos que Palestino ya dejó en el camino Atlético Nacional. Dejó en el camino a
Independiente Medellín.
Es decir, Independiente Medellín dejó en el camino a Talleres.
A Talleres de Córdoba.
Que decía, oye, por intensidad, ojo en este equipo. Entonces, a mí me parece que ha hecho un trabajo perfecto, porque la gente ahora dice, no, bueno, ¿y a dónde salen ustedes? Que los mejores momentos a nivel internacional y no va a pasar ninguno, Pero yo creo que hay una manera de enfrentar los partidos de los equipos que han estado, Independiente lo haya pasado con Católica, Independiente ellos perdió Palestino. Y a mí parece que sí se avanzó. No digo que sea lo correcto ni es para conformarse.
Yo no voy a...
Pero hay una idea que a mí, al menos en Palestino de Basay, en un momento me sedujo.
Mira, yo voy a decir algo que a lo mejor puede ser un poco político. Pero fíjate en esto. Palestino no traicionó nunca su estilo.
Exacto.
Sea la cancha que sea, fue a jugar su partido. Pudo haber ganado, empatado, perdido. Sea con el rival que sea.
Sí, es verdad.
Católica no lo hizo. Católica ha jugado de 10 formas diferentes en la Copa. Y lo que hizo ayer no tiene nada que ver con lo que quiere su técnico.
Bueno, y ese era un poco lo que describía Basay en la cuña anterior, donde decía que había hecho un buen desempeño a lo largo del torneo. ¿Qué le queda a Palestino ahora? Está tercero con 4 unidades, una diferencia de menos 1. Alianza Lima, que jugó su partido frente a Internacional de Porto Alegre y cayó, tiene un punto y con una diferencia de menos 9. Para optar a una posible clasificación a Copa Sudamericana. ¿Qué va a pasar ahora? Se van a enfrentar el 7 de mayo en Perú, Alianza Lima y Palestino, para definir ese cupo. es muy extraño que Palestino quede fuera, porque tiene que perder por una diferencia de 5 goles frente a los peruanos para recién quedar eliminados. Ivo Basay también habla un poco de lo que se le viene, de esta Copa Sudamericana que se le viene, que a pesar de que es un torneo internacional, no está del todo conforme con esta clasificación a Copa Sudamericana.
Es lo que nos tocó y obviamente como profesionales tenemos que ir a pelear ese cupo para entrar a torneo internacional. No es lo ideal, sobre todo cuando tiene aspiraciones de seguir en competencia en este tipo de torneos, que es el torneo mayor a nivel sudamericano, pero como profesionales obviamente ya nos queda esta posibilidad y tenemos que ir a defender la muerte.
Un detalle con respecto a la salida, echarle al técnico, a Russo.
A Russo.
Como perdió en el último minuto, en los minutos finales con Inter, ellos entienden ya que quedó fuera de todo y que incluso ya el último partido es casi por cumplir con el calendario, pero ya al despedir a Russo baja la cortina, pone bandera blanca en la participación en este grupo.
Pero hay opción de que Russo llegue a Huracán en Argentina, es uno de los nombres.
No, está bien, ahora que quedó libre se fue donde quiera, no, pero ya Alianza Lima te está diciendo que no quiero
de la sí, pelea.
Sabes que en realidad a esta altura mejor despidamos a Russo.
Sí, yo creo que Palestino necesita con urgencia un portero. Necesita un arquero.
Sí. ¿Tú quieres decir un arquero que alterne o un arquero que sea superior a Nacho González?
Titular. Y no, porque el Nacho González ha tenido partidos buenos, pero ya ha tenido una serie de inconvenientes. Inclusive todos recordamos aquella imagen en la cisterna, ¿te acuerdas? Cuando lo re
sin salir.
Sí. Basay cuando la verdad es que engañó.
Lo retó, lo
la Cerda.
Sí, fue Cerda. Cerda.
No, no al Nacho González, al segundo arquero.
Al segundo arquero fue, ¿no?
Sí, a Fabián Cerda.
Entonces, bueno, él dijo: yo, este es mi muleto, es mi alternativa. Y ninguno de los dos está funcionando, ninguno de los dos está con la idea. Entonces necesita yo. Y tú decías la de las lucas que ha recibido el cuadro de Palestino. Yo creo que necesita invertir sí,
hay un detalle, Pato, porque los clubes pueden
portero
con 3 jugadores, pero Palestino tiene los extranjeros. Agustín Faría, que seguramente se va a quedar, es titular. Alejandro González, central, se debiese quedar. Luis del Pino Mago, se debiese quedar. Pacerini, que más allá de los goles que se pierde, es un jugador importante. Y tiene un venezolano que es el único al cual podría echar mano para sacarlo y poder incorporar. ¿Pero qué jugador chileno va a venir a Palestino que no haya jugado en primera división este año?
No, yo juego con el Jano González, que también termina a mitad de año, termina contrato con Palestino del préstamo. Ver, y tiene que ver si va a enfrentar la Copa Sudamericana. Así que
Martino Yanedel, muchas gracias por este reporte de Palestino.
Muchas gracias a
ustedes. Que le vaya muy bien.
Buen día.
Que no te metan goles, ¿ah? ¿Eh? Oriéntate en confuturo.cl y recibe asesoría personalizada para pensionarte con la mejor opción. Compañía de seguros Confuturo. Un Chile con futuro.
Y con tecnología todas tus ideas son posibles. Emprende hoy con los packs Inicia tu negocio en Teleempresas. Pack Internet Fibra de 150 megas con telefonía fija, más plan móvil de 30 gigas con minutos libres y Office 365. Todo por solo 36.590 pesos mensuales. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio en Teleempresas.
Muy bien, con esta información nos despedimos. Pato Yáñez, Carola Fernández, Cristian Camaño.
Estén muy bien.
Andrés.
Un gusto.
Nos vemos.
Hasta bueno, pronto, bien. Que estén muy bien. Sigue la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo. Chau.
Pitazo final. Pero la información y el debate volverán para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Cadina, maestro en adhesivo. Compañía minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Compañía de seguros con futuro. Un Chile con futuro. Nuevos pack Inicia tu negocio de Entel Empresa. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.